Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado ese café? ¿Sí? Pues, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este domingo sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Todos ustedes saben qué es el efecto Doppler, incluso aunque no lo conozcan por su nombre. Se trata de ese fenómeno que hace que el sonido de una ambulancia parezca más agudo cuando se está acercando a nosotros y más grave cuando se está alejando. Este mismo efecto aparece siempre que tenemos una onda de cualquier tipo, no solo en el caso de las ondas sonoras. Por ejemplo, si una galaxia se aleja o se acerca a nosotros, también varía su color. En concreto, cuando una fuente luminosa se aleja de nosotros a gran velocidad, su color se vuelve más rojizo, produciéndose lo que los científicos llaman un corrimiento al rojo. Tras el éxito de las europeas y el fulgurante crecimiento, tanto en las encuestas como a nivel organizativo, a Podemos se le planteaban dos alternativas. Uno, plantear una pelea simultánea contra PP y PSOE, acentuando el discurso transversal y la lucha de los de abajo contra los de arriba. O por el contrario, dos, acentuar sus aspectos más ideológicos y tratar de convertirse en la izquierda hegemónica, absorbiendo el voto de PSOE e Izquierda Unida. Los acontecimientos desde principios de año demuestran que Podemos ha cometido el mismo error que en su día cometiera el 15M y que condujo a su desactivación: optar por su alma izquierda renunciando a la transversalidad. Todavía peor, puestos a optar por ser el voto útil de izquierda, Podemos podría haber optado por ser una izquierda a la griega, de raíces radicales pero con un discurso fuertemente nacional, que es el que ha permitido a Syriza alzarse con la victoria. Pero Podemos ha optado por ser una izquierda a la española, con los vicios característicos de la izquierda española, que hacen que el discurso de izquierda se termine supeditando siempre a las tesis nacionalistas antiespañolas: derecho a decidir, insolidaridad entre regiones, atomización de la soberanía. El resultado de las elecciones internas a consejos autonómicos en Podemos, conocido ayer, refleja esta deriva del partido. El perfil de las candidaturas impuestas por Pablo Iglesias en casi todas las autonomías aleja al partido de la transversalidad. Pero es que allí donde la lista de Pablo Iglesias ha perdido, las ganadoras son listas menos transversales aún. Podemos va camino de terminar desactivándose, a medio plazo, como en su día se desactivó el 15M. Podemos, como le pasó al 15M, está en un proceso de corrimiento hacia el rojo, que es indicio inequívoco de que se aleja a gran velocidad del grueso de los votantes españoles. ¿Es eso bueno o es malo? Pues depende de los gustos de cada cual. Para aquellos que creyeron que Podemos podía ser un movimiento de regeneración política, constituirá una decepción esa deriva sectaria de Podemos. Pero por otro lado, lo cierto es que Podemos deja el campo libre para que otras opciones, como UPyD, o Ciudadanos, o Vox, recojan todos esos millones de votos que, sin ser de extrema izquierda, sí son votos del descontento y a los que Podemos, voluntariamente, ha renunciado.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues son las 8 y 6 minutos, 7 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¿Tienen alguna opinión que hacernos llegar? Bueno, pues ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en la tertulia. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o bien utilizar la etiqueta almohadilla sin complejos, todo junto. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Pablo Iglesias hace con el control de Podemos en las principales autonomías. 13 de los 15 candidatos respaldados por el líder de la formación se han impuesto a las candidaturas alternativas y ganan las elecciones internas de las principales comunidades. Victoria discutida para el sector afín a Pablo Iglesias, que pierde, eso sí, en Navarra, La Rioja y Aragón, donde el eurodiputado Pablo Echenique ha conseguido el apoyo de casi el 80% de los votantes. En la Comunidad de Madrid, Luis Alegre se ha impuesto por la mínima al crítico Miguel Urbán, y en Cataluña se ha impuesto la opción nacionalista encabezada por Gemma Ubasart.
Bueno, pues resulta que Pablo Iglesias no tiene el control del partido hasta el punto que a él le habría gustado. Se jugaban 16 consejos autonómicos y 16 secretarías generales autonómicas. Se ha aplazado la votación en Andalucía por la influencia de las elecciones convocadas allí. De esos 16 enclaves autonómicos que había en juego, pues, ¿qué ha sucedido? Que Pablo Iglesias en 4 de ellos ha perdido frente a las candidaturas alternativas, concretamente en La Rioja, Navarra, Aragón y Baleares. En un quinto lugar, que era Asturias, pues no se había decantado por ninguna de las listas en juego Pablo Iglesias, con lo que ni ha ganado ni ha perdido. Las otras 10 autonomías sí se las lleva Pablo Iglesias, pero con la salvedad de que en Madrid, la más numerosa por número por cantidad de afiliados, pues el sector afín a Pablo Iglesias, la candidatura encabezada por Luis Alegre, a quien ustedes lo mismo conocen de alguna tertulia, ha ganado, pero ha ganado por la mínima a la alternativa, que era Miguel Urbán. ¿Y quién es Miguel Urbán? Pues Miguel Urbán es un señor que conoce a Pablo Iglesias desde hace la torta de tiempo, lo menos 16 años. Era alguien que se llevaba bien con Pablo Iglesias, pero que venía del sector de izquierda anticapitalista. De hecho, fue el cabeza de lista de izquierda anticapitalista en las elecciones europeas anteriores a aquellas en las que Podemos triunfó. Y en los últimos meses, pues había habido un alejamiento entre ese sector de izquierda anticapitalista, y en concreto Miguel Urbán, y Pablo Iglesias. se enfrentaban a cara de perro en Madrid, con fuertes críticas de Miguel Urbán al acaparamiento de cargos por parte del sector afín a Pablo Iglesias dentro del partido. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final ha ganado el candidato de Pablo Iglesias, Luis Alegre, pero ha ganado por un margen muy escueto. Y no solo eso, sino que, aunque la Secretaría General se la lleva a Luis Alegre en Madrid, lo que es el Consejo Ciudadano, es decir, como si fuera el Comité Ejecutivo de Podemos en la Autonomía de Madrid, pues me parece que de los 30 puestos, 14 se los llevan los críticos, es decir, el sector de Miguel Urbán. Con lo cual, pues hombre, se han llevado Madrid, pero menos. En Aragón, donde se enfrentaba Pablo Echenique, cabeza visible del sector crítico anti-Pablo Iglesias, con una candidatura a la que Pablo Iglesias ha apoyado a muerte, pues resulta que el sector crítico, es decir, Pablo Echenique, ha arrasado con un 70 o un 80% de los votos. Así que en estos momentos, pues Pablo Iglesias controla el aparato del partido hasta un cierto extremo. En Andalucía, que es la 17ª autonomía que falta por elegir, pues todavía no se ha procedido a la votación por la interferencia de las elecciones que han forzado a elegir candidato a la Junta de Andalucía. Pero vamos, allí es mayoritario el sector de izquierda anticapitalista, cuya cabeza visible en Andalucía es Teresa Rodríguez. Y allí Pablo Iglesias directamente optó por ir a buscar el consenso con ese sector crítico. Con lo cual, de las 17 autonomías, ¿cuáles controla Pablo Iglesias 100%? Pues 10. Y las otras 7, una la controla por la mínima, 4 las controlan los críticos, en otras se ha visto obligado a pactar. En fin, que las cosas no las tiene todas consigo un Pablo Iglesias a quien le crecen los enanos desde que han empezado a salir a la palestra casos que afectan a gente de su entorno, a Rejón, al propio Luis Alegre, a Monedero, etcétera. Bueno, y al propio Pablo Iglesias, qué narices. Eso desde el punto de vista orgánico, llamemos. Vamos al plano ideológico. A mí me parece que las elecciones que se han celebrado ayer son una oportunidad perdida para Podemos. Y significan, como decía en el editorial, que Podemos ya ha optado entre las dos vías de actuación que tenía. Una vía de actuación, la vía transversal. Es decir, haber sido la voz de los indignados de derecha o de izquierda. Esa hubiera sido una alternativa, hubiera acentuado el discurso de los de abajo contra los de arriba, hubiera obligado al partido a ir a la vez contra PP y PSOE, pero habría sido coherente con todo ese discurso anticasta, etcétera, etcétera. Esa era una de las alternativas. Y la otra alternativa era optar por ser el partido de izquierda. Es decir, por acentuar los perfiles ideológicos más extremos, tanto en terreno moral como en terreno económico, pero eso tiene una desventaja, y es que si acentúas tu perfil de izquierda, renuncias a representar a los indignados que no se sienten de extrema izquierda. Si tú le dices a la gente, ven aquí, estás indignado, ven conmigo, vamos a levantar la bandera de tu indignación, y le das la bandera de la indignación, pues el señor la recoge. Pero si le dices, y además de la indignación, vamos a levantar la bandera de la lucha contra el heteropatriarcado, y de la lucha por el Estado plurinacional, y de la lucha contra las corridas de toros, y de la... El señor dice, oiga, perdone, yo es que estoy simplemente indignado por la situación económico-política. No me cuente usted sus rollos. Cualquiera de las dos alternativas era válida. Puedes ir a lo transversal o puedes ir a acentuar tu perfil de extrema izquierda. ¿Podemos ha optado por el perfil de extrema izquierda? Pues bueno, ellos sabrán. Con eso lo que hace es renunciar a todo ese campo de indignación en el centro y la derecha e incluso en la izquierda moderada y centrarse en ser la fuerza hegemónica de izquierda, pero además tratando de arrastrar al electorado hacia planteamientos radicales. Bueno, en mi opinión es un error. Se cortan ellos mismos cualquier posibilidad de ascenso, pero ellos sabrán. Vamos, que es su problema. ¿Qué es lo que pasa ahora con ese voto de la indignación situado en todo el espectro que va desde la derecha hasta la izquierda moderada? Pues hombre, que lo dejan libre. ya que Podemos renuncia a representar a esos otros indignados, que no necesariamente tienen por qué comulgar con planteamientos ideológicos de extrema izquierda en otros aspectos, pues bueno, están ahí a que alguien recoja esos votos. Así que UPyD, Ciudadanos y Vox, pues que se pongan las pilas y los recojan. Y si no los recogen, pues yo qué sé, se irán a la abstención esos votantes. Finalmente, tercera consideración con respecto a las elecciones de lo que ha pasado, a las elecciones internas dentro de Podemos. Dentro de esa opción entre ser un movimiento transversal o ser un movimiento de extrema izquierda, pues Podemos ha optado, a mi juicio erróneamente, por ser un movimiento de extrema izquierda. Ha cometido el mismo error que cometió en su día el 15M, que empezó como un movimiento transversal y acabó disolviéndose como un azucarillo porque se trató de llevar el movimiento hacia la extrema izquierda. Bueno, pues Podemos ha optado por esa vía, pero además ha optado por esa vía incluso renunciando a la rojez. Hay una diferencia fundamental entre la izquierda española, entre la extrema izquierda española y la extrema izquierda en otros países, y es que en otros países la extrema izquierda no es antinacional. El ejemplo más palpable es Syriza. Syriza ha ganado en Grecia, a pesar de ser un movimiento de extrema izquierda, porque ha acentuado el discurso nacional. A Syriza le ha votado incluso gente que votaba a la derecha, simplemente porque ha considerado que era el momento de echar a la casta política griega que había. ¿Por qué gente en la derecha ha podido votar a Syriza? Pues porque Syriza se ha presentado como un partido nacional, como un partido defensor de los intereses de los griegos. Cuando tú te presentas como un partido defensor de los intereses de los griegos, estás trascendiendo de verdad la dialéctica derecha e izquierda. Y la prueba de que Syriza estaba siendo sincera en ese trascender la dialéctica derecha e izquierda es que al final han terminado montando gobierno junto con un partido de derecha y sin ningún problema, porque el objetivo fundamental de Syriza era defender a los griegos en el terreno económico y social. Aquí en España, ¿qué es lo que sucede con la izquierda? Pues que la izquierda, no sé si por designio de alguien para desactivarla o por mera estupidez propia, desde hace muchísimo tiempo es una izquierda antinacional. Es una izquierda antisoberanía nacional, con lo cual es imposible que llegue nunca a nada. ¿Cómo va a llegar a nada si está fragmentada en 17 izquierditas? ¿Cómo va a llegar a nada si supedita la reivindicación social y económica a las reivindicaciones territoriales? A lo largo de las últimas décadas, en Cataluña ha sido el ejemplo más palpable. La izquierda se ha puesto sistemáticamente al servicio de la más casposa oligarquía. Y en vez de agitar la bandera roja, ha agitado la bandera de la secesión, del derecho a decidir, de la soberanía, de la autonomía catalana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a la izquierda catalana se le ha dado sistemáticamente gato por liebre, reconduciendo su voto hacia aquello que más convenía, justo a la oligarquía catalana. Bueno, pues llegó Podemos y ha habido ahí amagos que si soy nacionalista, que si no soy nacionalista, que si derecho a decidir, pero de derecho a decidirlo a todo, y han estado cerdeando durante bastante tiempo. E incluso el mitin que dio Pablo Iglesias en Barcelona, pues hombre, era esperanzador. Resulta que tiene las narices de presentarse en Barcelona y no poner ninguna bandera, de ningún tipo. No había banderas españolas, pero es que tampoco las había catalanas. Primer mitin en Barcelona que se celebraba sin banderas catalanas. Lo cual ya indicaba un alejamiento de los planteamientos tradicionales. Pero hete aquí que era simplemente una jugada de imagen. Porque luego a la hora de elegir lo que es el grupo que tiene que llevar Podemos en Cataluña, Pablo Iglesias ha optado a muerte por una serie de personas dentro de Podemos que representan el sector más afín al nacionalismo, empezando por Gemma Ubasart, siguiendo por Gemma Galdón, siguiendo por Bertomeu. En fin, otra vez la misma jugada de poner a la izquierda del cinturón industrial de Barcelona al servicio de los señoritos de la caspa nacionalista que van al Palau a asistir a las representaciones o a desfalcarlo si pueden. Bueno, pues Pablo Iglesias y la izquierda catalana sabrán lo que hacen, pero vamos, no se van a comer un colín. Les va a pasar como le ha pasado a Iniciativa por Cataluña, que dejó hace mucho tiempo de ser un partido de izquierda y está recogiendo en las urnas las consecuencias de no serlo. ¿O le va a pasar, como le ha pasado hace tanto tiempo al Partido Socialista de Cataluña, que dejó de ser un partido de izquierdas hace mucho tiempo y está recogiendo en las urnas lo que ha sembrado previamente? Podemos, pues, para desgracia de todos, le ha pasado lo mismo. Vamos a asistir a una nueva engañifa al votante del cinturón industrial de Barcelona. Vóteme usted a mí, que supuestamente soy de izquierdas, para al final coger su voto y ponerlo al servicio de Artur Mas y de los suyos. Pues mire, para ese viaje no necesitábamos alforjas, don Pablo Iglesias.
El informático y nuevo fichaje de Podemos, Hervé Falciani, habría viajado al Líbano para vender la base de datos de los clientes del banco suizo HSBC antes de entregársela a las autoridades. Según publica el periódico Wall Street Journal, el informático llegó a contactar con varias entidades financieras, pero no fue capaz de vender los datos robados. Falciani se defiende y asegura que pretendía llamar la atención de las autoridades suizas para demostrar la opacidad del sistema financiero. A pesar de su colaboración con el gobierno francés, el fiscal general de Suiza le acusa de robo de datos.
Bueno, el tema de Falciani, la verdad es que es un tema de lo más curioso. La imagen que se ha trasladado es la de un ciudadano benéfico que, indignado con el fraude, pues roba las listas de clientes de un banco, bueno, de la filial en Suiza de un banco británico, el HSBC, y entonces filtra todas esas listas a la prensa internacional para que los corruptos sean castigados. Bueno, eso es, digamos, la imagen romántica. Lo que desvela el Wall Street Journal es que la correspondencia entre esa imagen romántica y la realidad, pues a lo mejor no es demasiado estrecha. Vamos, el señor Falciani, según el Wall Street Journal, lo que hizo fue tratar de... lo que hizo fue mangar las listas mientras trabajaba en el HSBC, pero para tratar de venderlas a instituciones financieras en el Líbano, con el fin de que captaran clientes o lo que fuera. Pero al no conseguirlo, pues no pudo recabar la pasta correspondiente. Y resulta que un follón con una novia que tenía, pues acabó mal, la novia le denuncia, entonces las autoridades suizas van a detenerle, pero entonces es cuando él huye a Francia y filtra las listas al gobierno francés y a la prensa francesa. O sea, en fin, no era algo... ¿Cómo les diría yo? Una labor de beneficencia. Vamos, que el señor Falciani no era una ONG. Era alguien, según el Wall Street Journal, insisto, que intentó vender datos, no pudo, le pillaron, salió huyendo y entonces ya, una vez pillado y habiendo huido, fue cuando ya dice, pues ala, los filtro. Eso es algo completamente distinto a la imagen que se ha trasladado hasta el momento. Por cierto, Podemos... Bueno, antes de eso, cuando en las últimas elecciones europeas alguien crea el partido X con Falciani y todo eso, ¿quién demonios está detrás de ese tipo de jugada? ¿Que Falciani cuenta con protección de algún servicio de información, tipo francés o español? Pues parece obvio. ¿Que Falciani no va a ser extraditado a Suiza porque cuenta con esa protección? Pues es algo sabido. Pero, ¿quién incita a Falciani a montar un partido político? ¿Quién le lanza a ese tipo de arena y con qué objetivo? Simplemente dejo allí la pregunta. Y segunda cosa, hemos sabido recientemente que Podemos ha fichado a Falciani para hacer un plan de lucha contra el fraude. Oiga, perdóneme. Es un poco cansino esto de las jugadas de efecto y el marketing. Vamos a ver. Un informático, como el señor Falciani, pues sabe de bases de datos, puede saber cómo acceder a un sistema para extraer datos confidenciales, puede saber cómo copiar un fichero, puede saber cómo encriptarlo, puede saber cómo transmitirlo, puede saber cómo explotar los datos contenidos en un fichero. Pero eso no quiere decir que tenga ni puñetera idea de derecho tributario, perdóneme usted, o de cómo son los impuestos en unos países o en otros, o de qué mecanismos se pueden utilizar para evitar que haya evasión. Lo de que se contrata a Falciani para que haga un plan de lucha contra el fraude, perdónenme, es una soberana idiotez. Falciani es informático, no economista ni abogado. Entonces, por favor, ese tipo de jugadas de efecto, casi ahórrenselas, ¿no? Que estamos ya muy hartos, ya son 30 años con la misma casta, con jugadas de efecto de ese estilo, como para que ahora no vengan a vender majaderías. El señor Falciani sabrá, en todo caso, de informática. Pero para hacer un plan de lucha contra el fraude, pues hacen falta otras cosas. Oiga, que los de ciencias, pues sabemos de muchos temas, pero hay temas de los que, aunque parezca mentira, no tenemos ni puñetera idea. Por ejemplo, de derecho tributario.
El Partido Popular ganaría las elecciones generales con el 29% de los votos, según la encuesta de NC Report que publica hoy La Razón. El PP registraría una ligera subida con respecto al barómetro de diciembre. En segundo lugar, se situaría Podemos, que consigue algo menos del 23% de los votos y retrocede ligeramente con respecto a las encuestas anteriores. Y a tan solo tres décimas de Podemos se sitúa el Partido Socialista, que sigue en caída libre. Izquierda Unida sería la cuarta fuerza política con un 5,5% de los votos, seguida de Unión Progreso y Democracia con algo menos de un 4% y Ciudadanos con un 3,3% de los apoyos.
Bueno, más encuestas. ¿Nos creemos la de La Razón o no? Bueno, ¿por qué no? Ya saben ustedes que a mí no me gusta esto de las estimaciones de voto, más que nada porque como me gusta cocinar, pues sé que cocinando uno hace maravillas con la materia prima. Y en esto de las encuestas, todavía más. Y después de esta semana, donde hemos visto al País sacar esa encuesta express para demostrar cómo Pedro Sánchez tenía razón destituyendo a Tomás Gómez, pues después de ver eso ya, vamos, el que se siga creyendo las encuestas tiene algún grave problema y necesita ayuda profesional. El que se siga creyendo las estimaciones de las encuestas. En España, por desgracia, las encuestas se utilizan para moldear la opinión pública, en lugar de para sondear cuál es su verdadero estado de ánimo. Por eso a mí me gusta fijarme exclusivamente en la intención directa de voto, porque la intención directa de voto no tiene traslación directa a lo que luego van a ser los resultados electorales, pero sí que al menos permite comparar unas encuestas con otras de las mismas casas de encuestas. Y bueno, el problema de estas encuestas tipo La Razón, pues es que tenemos la estimación. ¿Nos la creemos o no nos la creemos? Pues ustedes hagan lo que les dé la gana. Yo ni entro a plantearme esa pregunta. Cuando salen encuestas con estimación de voto, perdón, con intención directa de voto y con una explicación de la metodología adecuada, ejemplo, las del CIS, pues entonces las tomo, me fijo en ellas, trato de hacer deducciones y bueno, pues de ahí puedo sacar alguna orientación. Las estimaciones, paso de todas ellas.
El Movimiento Cívico de España y Catalanes entregó ayer la primera edición del premio Catalanes por España a la directora del Instituto de Hospitalet del Llobregat, que se negó a dar las llaves del centro escolar para instalar las urnas de la consulta el pasado 9 de noviembre. La entidad entregó el reconocimiento a la directora Dolores Agenjo por su valor cívico y compromiso con la ley, al ser la única responsable de un centro educativo que no cedió ni entregó las llaves pese a las presiones recibidas.
Debería estar el Gobierno de la Nación entregando ese premio. Debería estar el señor Rajoy en persona poniéndole una medalla a esa funcionaria que, a pesar de la dejación del propio gobierno central, se atrevió a plantar cara a la Generalidad de Cataluña. Pero qué tonterías digo. ¿Cómo va a premiar Rajoy a esta señora si Rajoy es quien consintió que ese referéndum se celebrara? Si Rajoy es quien pactó con Más la celebración de ese referéndum en los términos exactos en que ese referéndum se celebró. Con lo cual, pues como siempre, ¿quién premia a esta señora? Pues una organización de la sociedad civil, España y Catalanes. Los que están ahí al pie del cañón. Y a los que machacan continuamente para demostrar quién manda en España, que son los nacionalistas, con el apoyo inestimable de Rajoy. Bueno, pues nada, felicidades a España y Catalanes por hacer lo que debería hacer el Gobierno de la Nación y felicidades a doña Dolores Agenjo por tener las narices de cumplir la ley en un sitio donde hace mucho tiempo que la ley dejó de cumplirse.
La Federación de Banca de Comisiones Obreras repartió entre sus delegados 3.700.000 euros en sobresueldos entre 2008 y 2012. Según publica El País, el patrimonio neto de la entidad creció casi un 60% hasta llegar a los más de 12 millones de euros. Los complementos salariales de hasta 20.000 euros anuales por persona se concentraron en la Ejecutiva Estatal y en la Federación de Madrid. Los principales beneficiarios son en su mayoría liberados sindicales.
¡Ay, Dios mío! ¿Cómo era eso de los sobres de Bárcenas? ¡Anda! Pero si resulta que en Comisiones Obreras también había sobres. 3,7 millones de euros en sobresueldos entre los años 2008 y 2012. ¡Ojo! Repito. Entre los años 2008 y 2012. Vuelvo a repetir. 2008 y 2012. Es decir, en plena crisis económica. Es decir, mientras la gente perdía sus trabajos, mientras la gente perdía sus casas, la Federación de Banca de Comisiones Obreras se repartía 3,7 millones de euros en sobresueldos. ¡Ole ahí! El patrimonio neto de la entidad creció un 60% en 12 millones de euros entre 2008 y 2012, años de la crisis. Las entidades financieras, es decir, esas cajas, entre otras, que resulta que hemos tenido que rescatar con el dinero de todos, financiaron al sindicato con 8,3 millones de euros. Complementos salariales de hasta 20.000 euros por persona concentrados en la Ejecutiva Estatal y en la Federación de Madrid. Punto 1. Los sindicatos que se financian con el dinero de la patronal se llaman, desde principios del siglo XX, sindicatos amarillos. Punto 2. Llevarse sobresueldos, pues, en general, es una golfada, llevarse sobresueldos indebidos con dinero público. Pero cuando eso encima lo hacen quienes en teoría defienden, o deberían defender, a los trabajadores, es una doble golfada. Porque a la golfada natural se une la traición a lo que es tu misión vital, que es defender a los trabajadores. Tercero, todos estos sobresueldos, al final, salen del bolsillo de las personas. Del bolsillo del taxista que trabaja 14 horas al día, del bolsillo del autónomo que ha tenido que cerrar porque no aguantaba el nivel impositivo, del bolsillo de los trabajadores con nómina, que es a los que nos crujen siempre, en todas partes, porque a los que tienen muchísimo dinero, pues les da para pagarse a un buen asesor que les indica dónde pueden llevar su lista para falcianizarla. Aquí, autónomos, pequeños empresarios, trabajadores con nómina, han estado financiando a toda una serie de personas que con el dinero de todos han vivido estupendamente. Ellos sí que han vivido por encima de nuestras posibilidades. Y en el caso de los sindicatos, con el doble delito, como decía, de, además de hacer lo que ha estado haciendo la casta política, fingir que representaban a los trabajadores. Por supuesto, al hablar de sindicatos me refiero a estos supuestos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, porque hay otros sindicatos, por ejemplo, USO, que sí son sindicatos de representación de los trabajadores, o, en un ámbito mucho más radical, la CGT. Pues nada, ya saben ustedes, que hagan una panda con Bárcenas e intercambien experiencias de sobresueldos, ¿no?
Última hora desde Dinamarca. La policía danesa ha disparado y matado a un hombre en la estación de tren de Norrebro, en Copenhague. Las fuerzas de seguridad investigan si el fallecido podría estar detrás de los dos ataques yihadistas que tuvieron lugar ayer en la ciudad, en los que al menos dos personas han muerto y cinco han resultado heridas.
El presidente de la comisión gestora del Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, defiende la destitución de Tomás Gómez y asegura que el partido necesitaba un cambio. En una carta mandada a los militantes, les pide unir fuerzas para maximizar las oportunidades comunidades de cara a las elecciones municipales y autonómicas.
La Audiencia Nacional confirma el mantenimiento en prisión provisional del exdirigente de ETA, Santi Potros. Desestima el recurso de apelación presentado por la defensa porque consideran que existe un elevado riesgo de fuga para evitar el juicio y porque el etarra podría volver a delinquir.
España cierra su embajada en Yemen y recomienda abandonar temporalmente el país por la situación de inseguridad. Yemen se encuentra en un limbo político desde que los rebeldes hucíes se hicieron con el control de la capital y forzaron la dimisión del presidente y de su gobierno.
La coalición internacional contra el Estado Islámico ha efectuado al menos 13 ataques aéreos en diferentes puntos de Irak y Siria durante las últimas horas. Los ataques contra posiciones yihadistas han destruido sistemas de misiles y una fábrica de artefactos explosivos caseros.
El primer ministro británico David Cameron propone retirar las ayudas sociales a los obesos, los alcohólicos y los drogadictos. Desde su partido aseguran que unas 100.000 personas se acogen a subsidios por enfermedades que son perfectamente tratables y que le cuestan al Estado unos 12 millones de euros a la semana.
Vamos con la información deportiva. El Real Madrid venció por 2-0 al Deportivo de La Coruña, Sevilla 3-0, empate a 0 entre el Granada y el Atleti de Bilbao y Málaga 0-2. Y hoy es el turno del Barcelona. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Buenos días. Luis Enrique tiene ante sí la oportunidad de superar el récord del Barcelona de Pep Guardiola de 10 victorias consecutivas. El equipo culé juega a partir de las 5 frente al Levante.
Ya dije la semana pasada que los momentos de felicidad para los entrenadores, o por lo menos para mí, no existen. Estoy ya centrado en lo que es este partido y en ganarlo. Cuando acabe la temporada veremos si nos podemos relajar 10 minutos.
En horario matinal se va a jugar el siguiente partido a las 12 Valencia-Getafe y para la tarde-noche a las 7 Rayo Vallecano-Villarreal y a las 9 Celta de Vigo-Atlético de Madrid.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Esta mañana sigue el predominio de cielos nubosos en muchas zonas del país que descargan precipitaciones en el extremo norte peninsular, en ambas mesetas, en los sistemas central e ibérico y en el este de Andalucía. Además, son localmente persistentes en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra. Pueden afectar también, aunque de forma más dispersa, a otros puntos de la península, aunque hoy, tanto en el área mediterránea como en Baleares, serán bastante poco probables. Durante el día irá mejorando la situación y las precipitaciones remitirán en muchas zonas, aunque sí que se mantendrán en el Cantábrico Oriental, en Navarra y en los Pirineos. En las Islas Canarias hoy tendremos cielos nubosos en el norte y tan solo presencia de algunas nubes altas en el resto. La cota de nieve oscilará entre 1.200 y 1.600 metros en el norte y en el noroeste de la península y entre 1.400 y 1.800 metros en el resto. Las temperaturas hoy subirán un poco en el norte y en el este y los vientos nos dejarán intervalos fuertes en las costas del Cantábrico y de Alborán, en el extremo sudeste peninsular, en zonas del nordeste y en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
Chica, no sé qué hacer para cenar. Estoy cansada de siempre lo mismo.
Pues yo esta semana he llamado a Guijuelo Directo y me han enviado a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Así que un poquito de jamón y una pieza de fruta y la cena hecha.
¿Jamón de bellota y fruta? No es mala idea.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-20-14-64, 952-20-14-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo sugeriría montar una ONG para salir al rescate de todos los fumadores gorditos que en el mundo existimos. Porque a mí me ha llegado al alma esto de que David Cameron proponga retirar las ayudas sociales, entre otros, a los obesos. Oiga, primero me persiguieron por fumador, ahora me persiguen por obeso. Estoy hasta las narices, así que si me toca el número premiado de la 11, crearé esa ONG. Rescatamos fumadores gorditos. Véngase con nosotros.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
el 44.631-44631, serie 8.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, cuénteme qué ha encontrado usted rebuscando en la prensa al margen.
La verdad es que voy a empezar con una curiosidad, una noticia que me ha llamado mucho la atención. Resulta que en Reino Unido se está prohibiendo el acceso al aula de exámenes en la Universidad City de Londres con reloj de pulsera. Esto es una noticia de alcance, sobre todo para aquellos que estén aún de exámenes, que alguno habrá seguro porque la mezcla de planes ha hecho que estén algunos todavía de exámenes. Bueno, pues el típico reloj de muñeca que usted y yo llevamos no va a poder introducirse en el aula de examen. Bueno, exactamente el nuestro no. Los smartwatches son los nuevos relojes inteligentes, que es como los llaman. Aquí no son frecuentes, en Reino Unido sí. Es la nueva forma con la que los estudiantes en la universidad van copiando. Yo lo dejo aquí porque que tengan mucho cuidado a ver si llega esto a nuestro país. En Cambridge sí que dejan entrar con reloj. Sin embargo, están estudiando implantar un control biométrico de reconocimiento facial para evitar que alguien se presente en lugar de otro. Parece ser que hay el cambiazo.
Eso es porque han leído la historia del pequeño Nicolás.
Por ejemplo, traigo esta noticia a colación porque de cara a la campaña electoral, que tengan cuidado los candidatos para que sepan que en otros países no dejan utilizar este tipo de artilugios en los exámenes. ¿Y qué mayor examen que unas urnas? Así que, cuidadito.
Así bueno, que, pues como apliquemos este biométrico a los candidatos de Podemos, ya no podrá presentarse Pablo Iglesias en todas las autonomías.
En todas las autonomías, en todas las candidaturas, en todos los municipios. Una lástima. Bueno,
clonación ya.
De cara a estas autonómicas también le traigo una información que trae el Confidencial Digital sobre la candidatura a la Alcaldía de Madrid. Ya sabe usted que el Partido Popular no ha presentado a nadie, pero es que nos cuenta este Confidencial que es debido a que según las encuestas internas nada ni nadie les garantiza la mayoría absoluta. Cuenta este Confidencial que los analistas de Génova han pronosticado que el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, UPyD y Ciudadanos se acabarán uniendo en Madrid para impedirles que gobiernen en el ayuntamiento. Yo no sé de estos análisis de Génova quién se encarga. porque la cosa es como un poco extraña, pero bueno, ahí queda.
Decía Arriola que los de Podemos eran unos frikis. Yo creo que el friki es Arriola, ¿eh?
Sí, la verdad, porque es una cosita
que un poquito... dice que UPyD se terminará uniendo a Podemos.
Sí, dice
porque
que
como lo... se aman tanto desde el scratch a Rosa Díez...
Pues cuentan estos estudios que han sido facilitados al equipo de María Dolores de Cospedal que el objetivo es arrebatar a toda costa el poder a los populares en la capital y que incluso les están amenazando con esa formación de un pentapartido de izquierdas.
¿Estamos seguros de que en la remodelación de la sede del PP no metieron ninguna especie de,
algo raro,
de cultivo de marihuana o algo por el estilo? Porque...
Pues yo, psicotrópicos no sé, pero fíjese esta noticia que nos trae el diario El País. Un troyano español espiaba en Marruecos. Es obra de un hacker español que durante un tiempo estuvo trabajando para el CNI, pero nos cuenta que también este virus informático de nombre Careto pinchó también
Careto,
sí, me ha gustado mucho el nombre. Pinchó ordenadores y móviles de Brasil, Cuba, Gibraltar y País Vasco. El caso es que...
Una pregunta. Pinchó ordenadores y móviles de Cuba, Gibraltar, Marruecos y País Vasco. ¿Qué pasa? ¿Que los de otros países como Estados Unidos no los podía pinchar porque eran más complicados?
Nada, dijeron, esos eran los que pinchó y la verdad es que tampoco han contado por qué esos ordenadores. Lo que sí han dicho es que actuó durante 7 años. La empresa rusa antivirus Kaspersky, que creo que así se llama, fue la que lo detectó. Se dieron cuenta de que era español porque algunos de los códigos estaban escritos en un idioma muy castizo, con nombres, voy a decir alguno de los nombres de las contraseñas que utilizaban. Era uno de ellos, me cachis en la mar. Entonces ya dijeron, bueno, pues es que esto debe ser que es español auténtico. ¿Quién está detrás de este careto? Bueno, pues todas las fuentes consultadas por El País dice que un programa de esta envergadura que buscaba, por ejemplo, la clave de un sistema criptográfico militar o gubernamental, detrás de esto solo puede estar un Estado. ¡Chan, chan! Ahí queda. No se sabe quién, pero esto ahí
un Estado que introduce variables en el código con el nombre me cachis en la mar. Espere, a ver qué piense, qué posibilidades
bueno,
se me ocurren.
Esta es la que se puede leer. Hay otras más, poco más graves, pero bueno, solo podemos leer esa que es la más inocente.
Ah, bueno, ahora me la dice usted fuera del micrófono, caramba, ya me he dejado con la curiosidad.
Bueno, le traigo un caso de corrupción inmobiliaria, don Luis, tráfico de influencias.
No, ¿en España? No, no puede ser.
En España no, pero podría ser. Adjudicaciones de pisos a dedo. Es que podría ser perfectamente, yo qué sé, nuestro país. Es que se me ocurren tantos municipios recientemente, Rivas, pero bueno, podrían ser otros. El caso es que esta es una información de La Vanguardia y hablamos en este caso de Chile. La nuera de la presidenta de Chile se beneficia de un pelotazo inmobiliario.
El llamado nuera gay.
Así es. Al conocer la noticia, Michelle Bachelet pidió explicaciones y exigió la dimisión de su hijo, que es Sebastián Dávalos. Él pidió perdón y dimitió como director sociocultural de la presidencia. Y fíjese usted, porque este área estaba generalmente ocupada por las primeras damas chilenas, pero en este caso, al ser una mujer la presidenta, el cargo, pues dijo, pues mi hijo, mismamente.
Para que los oyentes se centren, la historia es la siguiente. El hijo de la actual presidenta chilena y su mujer estaban metidos en un negocio inmobiliario, necesitaban 10 millones de dólares para comprar unos terrenos y luego revenderlos a mayor precio, no conseguían que les dieran crédito a los bancos y ¡tatachán, tatachán! Nada más tomar posesión su madre como presidenta de Chile, ¡cha! Un banco le da los 10 millones de dólares.
¡Casualidad! ¡Ah! ¡Casualidad!
Entonces, bueno, pues al final ha tenido que dimitir cuando ha saltado el escándalo, pero creo que los 10 millones de dólares no los ha devuelto, ¿no?
Sí, porque mucho pedir perdón y tal, pero aquí nos falta lo que viene siendo el cash, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? Y una última noticia que la trae la portada del diario ABC, y además es una portada bastante grave. Maduro chantajea a 7 grandes compañías españolas. Es una información de Gómez y Fernández Miranda, que son los autores, y cuentan que Maduro ha hablado de expropiaciones si no cesan los ataques a Podemos. Tanto le gustaba esta palabra al difunto Hugo Chávez, lo de expropiese, pues Maduro también. Parece ser que el gobierno de Venezuela convocó el pasado jueves con carácter urgente a los representantes de las principales empresas españolas que tienen intereses en ese país, en Venezuela, y les transmitió un mensaje muy claro. Si no cesan los ataques de medios de comunicación españoles contra Podemos, se impulsarán las expropiaciones.
No me diga.
Ahí lo ha dejado el señor Maduro. Veremos cómo evoluciona.
Pues yo le traigo también otra cosa que encontré ayer en La Vanguardia. Y la traigo más que nada como exhortación a la profesión. Vamos a ver. Ayer me tropiezo en La Vanguardia con el siguiente titular. científicos creen haber hallado una semilla alienígena. Y viene ahí una foto de un objeto muy raro, esférico, y entonces cuenta la noticia que investigadores de la Universidad de Buckingham han descrito el hallazgo de una posible semilla extraterrestre tras analizar un minúsculo objeto esférico de metal recogido en la estratosfera. Se trata de una especie de esferita de 30 micrómetros de titanio y vanadio que contiene en su interior materia orgánica. Dices, caramba, qué noticia tan brutal, ¿verdad? Tan brutal, y con unos datos tan vagos que dije, esto tiene algo de raro. Así que me pongo a seguir los enlaces, y ni son científicos de la Universidad de Buckingham, sino que eso hay un enlace a la Universidad de Buckingham que remite a otro enlace de un medio de comunicación británico, ni es una noticia de ahora, sino que es una, entre comillas, noticia que lleva circulando por internet desde al menos diciembre de 2013.
O sea, que es el rumor que se ha hecho noticia ahora,
el rumor,
¿no?,
que se ha hecho noticia. Evidentemente, si se hubiera encontrado vida extraterrestre en diciembre de 2013, ya la tendríamos perfectamente caracterizada, oiga. Así que, por favor, compañeros de La Vanguardia, y en general, compañeros de la profesión, con este tipo de noticias llamativas, 10 minutitos de búsqueda en internet permiten verificar si se está ante una chorrada o no. Y esto es una chorrada. Así que, en fin, un poquito de contención.
Consta que si se encuentra una semilla extraterrestre, lo contaremos aquí, ¿eh? Pero cuando lo verifiquemos,
además lo contaremos sin complejos.
Bueno, les traigo también recomendaciones de ocio de esta semana, que como ya saben, las trae Movistar Televisión. ¿Qué les gusta el fútbol? Bueno, pues a las 5 de la tarde en Canal Plus Liga, en el Dial 50, tienen el encuentro entre el Barcelona y el Levante. Es un partido correspondiente a la jornada número 23 de Liga. ¿Qué son más de documentales? Bueno, pues en torno a las 6 menos 20 en National Geographic Wild, en el Dial 71, tienen el estreno de Special Big Cats, que por lo que entiendo va de felinos y felinos bastante grandes. Y si son más de baloncesto, NBA, a las 2:30 de la madrugada del domingo al lunes. Eso será en Canal Plus 1, en el Dial 30. Como es esa hora, a las 2:30 de la mañana, pueden verlo en directo. Pero si no, lo graban con el servicio de grabaciones y así lo ven cuando quieran, como voy a hacer yo. Y les recuerdo que tenemos estrenado Movistar Series con descarga de series completas. Todo esto y mucho más en Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la había visto.
Muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos al reportaje que la propia doña Carmen ha preparado sobre una persona a la que han despedido en un hospital de Cataluña por ser contraria al aborto.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Recibe recientes estudios meteorológicos afirman que el frío va a dejar de existir.
Nos gustaría darte esta noticia. Mientras, descubre cómo proteger tu hogar en calderasendesa.com, porque con la solución integral caldera, por solo 1,75€ al día, estrenarás caldera de primeras marcas y ahorrarás hasta un 30% en tu consumo de gas. Infórmate en calderasendesa.com.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El caso de Montserrat Balcells lo sacó a la luz el diario ABC. Es la historia del acoso laboral a una trabajadora del Hospital San Pablo de Barcelona. La protagonista de esta historia perdió su empleo por ser contraria al aborto.
Me llamo Montserrat Balcells, soy madre de 4 hijos, técnico de rayos X, y no me renovaron el contrato por ser provida. Yo trabajando en San Pau sabía que se practicaban abortos. Directamente no me había afectado mucho hasta que tuve un aborto entre mis manos. Vinieron a una bandejita con un niño abortado y nos pidieron que le hiciéramos una radiografía. La sensación que yo tuve al tener a este niñito allí para hacerle una radiografía, francamente yo no se la deseo a nadie.
La historia del Hospital San Pablo y de la Santa Cruz viene de atrás. El arzobispado de Barcelona, que actualmente sigue participando en su patronato, llegó a retirar el calificativo de católico ante las pruebas reiteradas de que en este centro hospitalario se practican abortos. En un primer momento, el cardenal Martínez Sistac negó la evidencia. Ante las muchas denuncias, finalmente aceptó que allí se atentaba contra la vida humana. En este cambio de opinión de Sistac tuvo mucho que ver la cámara oculta que publicó Hazte Oír, con el testimonio de un médico que ahora escuchamos.
Y si, por ejemplo, se lo quiere hacer quitar al bebé, se lo hace aquí mismo.
Depende de lo que sea, pero si no es aquí, es en otro sitio. Pero aquí en el hospital prácticamente no hacemos interrupciones de embarazo. A no ser que sean problemas, digamos, claro, extremadamente graves. Pero la ley sí que le permite, dependiendo de qué tipo de problemas tiene, el hacerlo, si no es aquí, en otro sitio.
Ahora, en este nuevo caso, vemos cómo Mariona Balcells es una nueva víctima de la defensa de la vida. Pide que su trabajo sea restituido. Califica su despido como improcedente. Añade que se debió a sus convicciones en defensa del derecho a la vida y que esto vulnera tanto el código ético del hospital como atenta contra el derecho constitucional a la libertad de conciencia. Si quieren ayudar a Mariona Balcells en su lucha, pueden firmar su petición. Está alojada en Hazte Oír, www.hazteoir.org.
Si volvería a mi trabajo en San Pau, por descontado, volvería a trabajar en San Pau y con la cabeza bien alta, además.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915356727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
El día que sacas tu Mercedes a la calle por primera vez, te sientes feliz. Te sientes radiante. Te sientes incluso más guapo todavía. Y el día que te toca cambiar los discos de freno de tu Mercedes, te sigues sintiendo feliz, te sigues sintiendo radiante y te sigues sintiendo más guapo todavía. Porque ahora tu Mercedes viene con mantenimiento incluido. Llega Mercedes-Benz Complete. Financiación, mantenimiento y seguro todo incluido. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes.
Te esperamos en Motor Mecha, en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Accionistas afectados. Los últimos informes periciales sobre entidades bancarias confirman que los accionistas tienen derecho a recuperar su dinero. Si compró acciones en verano de 2011, no espere más. Abogados especialistas en derecho bancario le explicarán en una entrevista personal y gratuita. Recupera tu inversión. 902-22-21-24. 902-22-21-24. Cobramos cuando usted recupere su inversión. Recuperatuinversión.com.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues aunque parezca mentira, hemos resistido una hora más. Y son ahora las 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias. Y empezamos la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia. Con don Mario Noya, ¿qué tal está usted?
Creo que mira dudando si saludarme o no. Vemos... Mantenemos las costumbres del buen rollito en esta casa. Buenos días, don Luis.
Buenos días. Don Mario Noya luego nos va a hablar de un libro...
Vamos, demoledor.
Demoledor, brutal, que se llama La ley bajo los escombros. Pero eso será a partir de las 10:30. Es un libro en el que se analiza las chapuzas judiciales siniestras. Sí, el 11M argentino, pero que es un 11M a lo bestia.
A lo bestia.
Sí. O sea, todavía más siniestro en cuanto a lo que es toda la falsificación de las investigaciones, pues siniestro porque bueno, ha habido de todo, pero luego entraremos en ello. Don Carlos Cuesta, ¿qué tal está usted?
No me puedo creer que haya habido en Argentina una cosa de estas, en Nisma Argentina, no me lo puedo creer.
Pues sí, señor.
De hecho, entrevisté al autor y le dije, señor Levinas, digo, esto es que es descorazonador, no solo para el que tenga interés por Argentina, sino es que en España también estamos familiarizados con pruebas que aparecen por sorpresa y tal. No, no le puede decir que esto es herencia española, señor. No puede ser, no.
Pues luego hablaremos de ese libro. Bueno, don Carlos, ¿estará usted preparando un programa épico para esta noche?
Algo llevamos, sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿Nos puede adelantar algo o no?
Vuelve Enric Martínez. Porque les ha presentado ya directamente una denuncia. Enric Martínez es la persona que estaba intentando desde una vía libre. Mi coincidencia ideológica con él debe rondar entre el cero o la nada. Pero es un señor que tiene todo el derecho del mundo a expresarse libremente y a opinar lo que le dé la gana dentro de un sistema democrático. Lo ha intentado hacer dentro de Podemos y le han pegado una patada en los dientes. Y directamente ya ha presentado una denuncia. Y yo creo que además empieza a ver ya en distintos sitios lo que les ha pasado con el partido. En Aragón, en La Rioja, en Navarra. Se les empiezan a revelar. Claro, porque es que esto de decirle a todo el mundo yo soy el adalid de la libertad y luego ver que le corta de pies para arriba todo lo que pilla, pues se ha
convertido. Ahora entraremos a analizar eso en detalle. Don Germán Terz, ¿qué tal está usted?
Buenos días, muy bien. Bueno, me asusta eso de la podemología, ¿eh? Pues
la podemología es la ciencia del futuro.
Sí, sí.
No, es del pasado,
Luis. Vamos a ver.
Luego hablaremos, aprovechando que tenemos aquí a don Germán Terz, un poquito de la situación en Ucrania. Don Germán es un buen conocedor de todos aquellos vericuetos político-diplomático-militares, así que entraremos a analizar qué puede significar ese acuerdo de paz que en teoría entra en vigor esta noche. Vamos con la podemología. Ayer se daban a conocer los resultados de las votaciones internas para elegir secretarios generales y consejos directivos de Podemos en 16 de las 17 autonomías. La única donde no se elegía era en Andalucía, porque se ha aplazado la elección hasta después de las elecciones a la Junta de Andalucía. Bueno,
¿hasta después?
Sí, claro.
¿Y eso?
Pues porque habría que centrarse en el candidato y la campaña.
Claro. No vaya a ser que se elija democráticamente.
Al final, pues eligen candidato en primarias, pero digamos que dejan los órganos del partido en suspenso hasta después de las elecciones.
Es el mítico primario Teresa Rodríguez.
No vaya a parecer que son
y secundario todos los demás.
Pero primero elegimos al caudillo.
¿Quién es primarias? Primaria Teresa Rodríguez.
¿Cómo lo llaman? Leninismo coqueto.
Pero el caso es que en las otras 16 autonomías sí que se celebraban votaciones y pues hay dos cosas que a mi juicio han quedado claras con estas elecciones. Primero, que Podemos ha optado claramente entre las dos estrategias que tenía, una la estrategia transversal y otra la estrategia de acentuar el mensaje de extrema izquierda para convertirse en la izquierda hegemónica, en el voto útil de izquierda, pues ha optado por esta segunda vía. Lo cual pues es una opción perfectamente legítima, a mi juicio equivocada, pero es perfectamente legítima. Pero segunda cosa que han puesto de manifiesto estas elecciones es que Pablo Iglesias controla el partido bastante menos de lo que le gustaría, porque en cuatro de las autonomías han perdido sus candidatos. En una de ellas, Aragón, ha perdido su candidato, pero vamos, de forma abrumadora, porque ha ganado Echenique, líder de la facción crítica de Podemos, por un 70% de voto o algo por el estilo. Y luego en una quinta autonomía, que es Madrid, ha ganado la lista de Pablo Iglesias, encabezada por Luis Alegre, pero por los pelos, y medio consejo de dirección es de los críticos, que estaban encabezados por Miguel Urbán, de Izquierda Anticapitalista. Y, en fin, pues se le presentan un poquito más complicadas las cosas a Pablo Iglesias internamente. ¿Qué va? A ver, don Germán.
Primera lección de centralismo democrático. Quien pierde, ha perdido. Luego, Luis Alegre ha ganado, Pablo Iglesias ha ganado, y ellos serán los que corten el bacalao y se acabó. Esa es una regla básica. Y después, yo he estado oyéndote con mucho interés en la hora anterior sobre los errores que crees que yo comparto en gran parte, los errores que están cometiendo ahora por primera vez, están cometiendo errores serios, y entre ellos es este de adoptar, por ejemplo, el proyecto nacionalista, cómo están cayendo en la trampa nacionalista esta izquierda otra vez, esta extrema izquierda otra vez, y creo que es cierto. Pero vamos, yo no subestimaría el potencial del agravio que lleva ese movimiento en este momento. Y desde luego que se estructure por vías leninistas me parece lo más lógico, lo más normal, aunque haya desafinos en algunos sitios o aparezcan otro tipo de nombres que no sea el nombre que haya decidido poner en su primer momento el caudillo. Todo lo demás más o menos se irá ordenando. Que se vaya a desinflar, se podría desinflar por esas vías de que se diluyan en un griterío izquierdista que les haga perder el músculo que han tenido hasta ahora con galopando sobre el agravio y sobre la oferta de venganza, que esa es un mensaje muy muy potente que existe en este país más allá del cambio. Quiero decir, si en este momento hoy por ejemplo sale un artículo de Ciudadanos de Albert Rivera y de Luis Garicano hablando del cambio tranquilo, frente al cambio tranquilo está el cambio indignado, y el cambio indignado sigue siendo Podemos, y yo creo que el factor agravio y el factor venganza sigue teniendo mucho peso.
No, sí, eso yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, subestimar a esta gente no los puede subestimar, porque además lo primero que harán, acostumbrados a su mecanismo este guadaña, es según llegan a una plaza, por ejemplo Madrid, cortarán las piernas a todos los que formen parte del núcleo duro de las otras opciones. Lo que pasa es que es verdad que en el poquito tiempo que lleva Podemos le hemos visto hacer eso y le hemos visto cómo ha ido perdiendo poder Pablo Iglesias internamente, precisamente por hacer eso. El caso de Miguel Urbán, además, es muy llamativo. Miguel Urbán no solamente fue persona de confianza suya, sino que la llegó a poner como uno de los cargos al frente de la productora con mano izquierda, que es el famoso chiringuito donde nace Pablo Iglesias. Aquellos se lo empiezan a producir, según las acusaciones de Enrique Riobó, con dinero venezolano. Se pagaba bajo manga, en negro, sin contratos, le ponía gente 360 Global Media, que es la iraní. Es decir, con mano izquierda ha sido el eje de todo el nacimiento de esto, el eje de la megalomanía de Pablo Iglesias, la productora que se encarga de hacer el programa de La Tuerca y lanzarlo a todos los medios, intentan hacer la compra de Canal 33, es decir, es el origen de Podemos. Y ahí había puesto él personalmente a Miguel Urbán, es decir, la persona de confianza de Pablo, una de las personas de confianza, aparte de Rejón y compañía, era este chico. Y este chico se le acaba levantando. Entonces yo creo que esta historia es bastante representativa de lo que está pasando en Podemos. Es verdad que ahora pierde por parte, pero también es verdad que perdió a escala nacional Echenique y le ha acabado ganando una de las comunidades autónomas, que no es ninguna tontería, que es Aragón, con un 74%. O sea que empiezan a tener problemas, porque esto de apoyarte en izquierda anticapitalista y luego intentar cortarles a todas las piernas, lo puedes hacer. El problema que tienes es que por mucho que lo hagas se te empieza a debilitar tu base. Entonces ya veremos cómo acaba esta historia, pero que Pablo Iglesias está mucho más contestado de lo que estaba hace un año internamente en su partido es obvio. Y a partir de ahora lo va a tener mucho más difícil. Si vemos lo que está pasando en Grecia, que al final Syriza está teniendo que bajarse los pantalones, está teniendo que aceptar un montón de cosas, a ver cómo le explica eso, aunque va a estar la elección más...
Pero ha ganado las elecciones.
No,
olvidemos el pequeño detalle.
Sí, que sí. No,
que está en el poder.
Si doy por hecho, si lo que tú has dicho lo firmo, de arriba abajo.
Poder estos, a mí me da igual Urbán que Iglesias, porque Urbán e Iglesias ya, me van a intentar meter en la cárcel como ha metido a Leopoldo López.
Que eso está
en ese
claro.
Sentido, a mí la diferencia entre uno y otro me interesa si se debilita la opción.
Vamos a ver, una vez
en el poder ya no me importa.
Pero estos, que es lo que decía Luis, tienen tres vías de coger voto, por decirlo de alguna manera. Tenían la vía socialdemócrata, a la cual claramente han renunciado porque no creen en ella, son comunistas, es lo que son, y además tienen un carácter violento absoluto. Han renunciado a ella. Segunda vía, el seguir por la vía Pablo Iglesias. Y tercera vía, una vía más anarquista. La vía anarquista, es decir, los que no consideran que Pablo Iglesias con sus directrices les tiene que mandar, sino que tiene que ir cada uno a su aire, por decirlo de alguna manera, también se les está debilitando. Entonces tú al final, a la hora de optar a unas elecciones generales, de esos tres focos, has renunciado a la más moderada, tienes la más anárquica que también se te está marchando, te queda solamente la central, la de Pablo Iglesias, y eso significa pérdida de votos.
Ya veremos, porque yo creo que por ahora esto no corre en contra de Pablo Iglesias. ¿Por qué? La derrota de Urbán no es derrota, en términos simbólicos. Y además él no quiere que se sientan derrotados y agraviados. Los tienes ahí...
Pregúntaselo a Echenique.
Perfecto. No,
que lo machacó vivo.
Sí, lo machacó vivo, pero fíjate por dónde. Echenique es un personaje al que Pablo Iglesias no quiere enterrar. Y además le viene muy bien tenerlo ahí. Y de hecho no ha plantado batalla en Aragón. Si no ha plantado batalla en Aragón...
Sí, sí le ha plantado, ¿eh?
Bueno, no.
Vamos, se ha volcado en el candidato alternativo.
No creo que se haya volcado. No, yo sé lo que es plantar cara. No ha hecho comparar el proceso en Cataluña con Aragón. Y no tiene nada que ver. A Pablo Iglesias, por ahora, le viene muy bien que tengan poder, focos de poder. Es Aragón, ¿eh? Es Aragón, no es Madrid y no es Cataluña, que son las dos plazas fundamentales para ellos ahora. No
es... Para ellos es todo.
No te creas, porque por lo que te digo, porque ellos están sumando aún, no se está bajando nadie de ahí. Y encima, los que en teoría están siendo preteridos siguen teniendo poder y siguen pudiendo blandir la fuerza que les pueden dar ciertos apoyos. Y todo eso sigue corriendo en beneficio de Pablo Iglesias, porque no ha defenestrado a nadie, simbólicamente, porque sigue siendo el gran polo de atracción. De hecho, corre a favor, porque dicen, señores, fíjense ustedes, Pablo Iglesias tiene un discurso,
Mario,
Echenique que tiene otro...
Hablemos de que no se ha defenestrado cuando el número de personas en Podemos en Málaga, en Podemos en Cataluña, a los que se les ha cortado el cuello, empieza a ser de récord Guinness...
Pero fíjate, Mario, por dónde...
No estamos diciendo que hayan pasado de 100 a 0, estamos diciendo que empiezan a tener fisuras y que de 100 han pasado a 80.
Pero
eso es lo que estamos diciendo.
No, es que ahí lo has dado. Mira, permítanme lo de Cataluña es crucial. Fíjate cómo ahí sí que cuando ven que hay algo que de verdad amenaza el proyecto, cortan la cabeza.
Pues entonces, y no tú vas a tener... Cortan, claro.
Sí, pero por eso digo, pero a Echenique no y a Urbán no. Es decir, a los que les dan masa crítica no les están cortando.
Lo han dejado como poco menos que una especie de espejismo. Lo tienen ahí para, sí, para que se vea que sigue.
Pero fíjate, pero se ve que sigue. Él no se baja. No es el caso de Martínez, que planta batalla, va a tribunales, denuncia imposiciones, etcétera. No estamos ni por asomo. Bueno, ahora veremos a ver cómo le sale a Echenique.
Hecho el análisis de internamente qué es lo que está pasando, vamos a el reflejo externo de todos estos movimientos, porque al final yo decía que a mí me parece un error la opción que ha tomado Podemos, un error desde el punto de vista de Podemos, en el sentido de que la estrategia transversal les hubiera dado mucho más rédito, pero claro, les hubiera obligado a renunciar a una serie de planteamientos ideológicos que son los que les acercan más a la extrema izquierda. Digo que es un error, primero, porque se enajenan el apoyo de todos esos, llamemos, indignados, entre comillas, que puedan sentirse de derecha, de centro o incluso de izquierda moderada, y que desde luego si les convocan a manifestaciones contra el heteropatriarcado dicen, pero que están fumando estos muchachos, ¿no? O sea, perdone usted, yo estoy aquí fastidiado con mi trabajo, con mi casa, de la que me han desahuciado. ¿Qué me está usted contando de otros rollos? Toda esa gente se la quitan de votante potencial. Pero es que en los lugares como Cataluña, o como País Vasco, o como Navarra, o como Galicia, ha optado claramente por una postura pronacionalista, que si derecho a decidir, etcétera, etcétera. Al principio estaban un poco cerdeando con el tema, que si sí, pero no. Pero ahora no, en las elecciones internas a los órganos autonómicos han ganado claramente las candidaturas apoyadas por Pablo Iglesias, que están por el derecho a decidir, y lo decían explícitamente en sus programas internos. Con lo cual, automáticamente están renunciando a toda esa izquierda que no se siente nacionalista y a la que llevan tomando el pelo en esos lugares desde tiempo inmemorial. Les tomó el pelo el PSC, les tomó el pelo Izquierda Iniciativa por Cataluña, y ahora llega Podemos a tomarles otra vez el pelo y a tomar el voto del cinturón industrial de Barcelona para ponerlo al servicio de los señoritos del Palau, ¿no? A mí me parece que se está autolimitando en su capacidad de crecimiento e incluso que eso le va a afectar a la baja. Y espero que sea así.
Pero ahí lo que ha dicho Germán Terz es decisivo. Cuando el rencor es lo que mueve, a muchísima gente le importa cero todo ese tipo de consideraciones. Van al voto del resentimiento y del rencor. Y luego, por otro lado...
Pero hombre, eso habrá una gente que sí, claro, pero habrá otra gente que no.
Bueno, ya, pero que hay mucha gente que es muy difícil bajarles. De hecho, si os fijáis, es el tipo de gente que si denuncias malas prácticas, corruptelas, cualquier cosa de Podemos, la manera de defender es atacar, y es una cosa muy peronista, muy de bien la oligarquía por nosotros, somos los desheredados y no nos dejan venir. Fíjate el discurso que hacen siempre. Y luego hay una cuestión que a veces no es táctica, sino que en buena parte de la izquierda, de las denominadas nacionalidades históricas, es que ha calado muchísimo el discurso de que España era una suerte de imperio opresor, y ese cálculo leninista que se hacía de, señores, la lucha de clases también es una lucha de naciones, y aquí hay territorios que han sido sometidos a un yugo, ha calado muchísimo, y hay gente que es antinacional. Fíjate, esto es una cosa que se cuenta en el libro de Cercas de Soldados de Salamina, y choca al principio, ¿no? Ahí se habla de un tipo en Gerona que es independentista y no es nacionalista. Y al principio, si tú no estás familiarizado con ese tipo de literatura, choca. Y no choca. Hay izquierda lumpen, como diría Pablo Iglesias, cuando farda de pegar puñetazos a ocupas y cosas de estas, a la que el discurso patriotero le revienta, sobre todo el español, y es capaz de asumirte una nacionalidad gallega, catalana, etcétera, precisamente como un sentido de despojo, no para cogerte, no van a ponerse a salvanear.
Son solo antiespañoles, exacto, no son otra cosa que antiespañoles, pero es que el discurso antiespañol es el fundamental, el básico, el básico es el antiespañol, no es un patriotismo, ¿sí? No existe un patriotismo, sí, catalán, y no existe un patriotismo vasco tampoco.
No, y además hay algunos que de la zona ultraizquierdista que no son nacionalistas catalanes frente a españoles.
El nacionalismo es pura fobia antiespañola, o sea, vamos, esencialmente fobia antiespañola.
De todas formas, vamos a ver, que yo creo que cuando analizamos el voto... Yo
por
creo
eso
que,
tan española.
Creo que aquí pasa lo mismo cuando analizamos el voto del PP, ¿no? Porque esto de lo de la gente. Entonces, la gente se mueve por, cierto, o sea, la mayor parte del votante de Podemos, yo estoy convencido de que tiene esa sensación de a mí me lo han quitado, no pasa a hacer más análisis, por lo tanto yo se lo tengo que quitar a ellos, que es la base de la lucha de clases. Entonces, por lo tanto, yo tengo que recuperar aquello que era mío. Y decir, bueno, vale, ese es el planteamiento central. Pero a partir de ahí tú, para sumar votos, tienes que ir incorporando otros planteamientos. Entonces, lo mismo que al Partido Popular, por debilitar el tema de la lucha por la vida, se le caen unos cuantos votantes. Por debilitar el tema de las medidas económicas liberales y bajada de impuestos, se le caen otros votantes. Por debilitar el apoyo a la familia, se le caen otros votantes. A Podemos le va a pasar lo mismo. O sea, es verdad que ese es el eje central. Y es verdad que tienen todos ellos una fobia, además la comparten con la fobia antiespañola. Por eso Pablo Iglesias le sale sarpullido si se intenta poner una chapa con la bandera de España. Porque no puede, es algo que lo tiene metido en la cabeza. O sea, son guerras civilistas y es lo que les ocurre. Pero hay un montón de gente que iba por un resentimiento frente al resto de partidos. Y lo que está viendo en estos momentos es que roban más que nadie. Que tiene unas estructuras de financiación más opacas y más clandestinas y más sospechosas que nadie. Que tienen contacto con países los peores que se puedan enumerar en ningún catálogo. Que tienen montados unos chiringuitos en los que han estado absorbiendo dinero público, no público y de tapado. Y que además de todo eso, resulta que encima tienen las mismas prácticas que precisamente aquello con lo que ha coqueteado la izquierda, a la cual han empezado a denostar. Nacionalismo, ruptura de España. Entonces, a ver, todo eso es imposible que no le pase factura electoral. Es imposible.
Permítanme que hagamos una pausa publicitaria y ahora le doy la palabra a don Germán.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Momentos de rabiosa confesión.
Confieso que cuando estoy en un hotel y tengo sed, lo primero que hago es abrir el minibar para coger un botellín. Después miro el precio y al final me doy media vuelta, voy para el baño y acabo pegando un trago del grifo. ¡Uy, pero qué rabia que me da!
Deja de rabiar porque puedes beber completamente gratis. Simplemente necesitas la botella de agua con filtro. Llevándola contigo podrás beber agua del grifo estés donde estés. Está provista de un tapón de rosca que al mismo tiempo es un filtro de carbono activo que limpia las impurezas y elimina el olor a cloro. Convertirás el agua del grifo en exquisita agua para beber sin tener que pagar. Consíguela llamando al 902-107-109 de Masical. Tenemos una oferta especial de lanzamiento. Por solo 79 euros recibirás un lote de 4 botellas para 4 miembros de la familia con 8 filtros extra de recambio, equivalentes a 1.800 litros de agua mineral. Llama ahora. 902-107-109.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda. Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
En Málaga se celebra la continuidad del Octubre Picasiano y lo hace con iniciativas como soltar decenas de palomas o exposiciones pictóricas como la de Diego Santos. Estará hasta el 23 de noviembre en la Casa Natal de Picasso, ubicada en la Plaza de la Merced. Es solo un ejemplo de que Málaga en Cultura funciona. Ven y disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Thank you.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Germán Tetz, que le había dejado con la palabra en la boca porque la publicidad apremiaba.
Sí, no, yo discrepo un poco en que lo que decía Carlos, que más o menos sumando, ahora viendo todas las debilidades que se van sumando y que nada más ver quiénes son, claro, que vengan, que realmente que venga un grupo de asalariados del régimen más corrupto del mundo. Si excluimos Corea del Norte, en este momento Venezuela es el régimen más corrupto del mundo. Que una serie de asalariados de ese régimen lleguen a España y pretendan limpiar la democracia española, es que, vamos, no es un sarcasmo, es algo mucho más grave que eso, es que es una inmensa tomadura de pelo en la cual hemos caído todos y en la cual estamos galopando todos durante todo este año, pero realmente ha tenido efectos por otra cuestión, porque hay muchísima gente que le atribuye un carácter realmente funcional a la aparición de estos personajes que son comunistas, que vienen de ese régimen corrupto, que están asalariados, muchos de ellos seguirán asalariados, no lo sé, desde luego lo han estado durante mucho tiempo, muchos de ellos han hecho fortunas, tienen su solidez económica, se la han montado a base de subvenciones de dinero de un país que en este momento está como está, en la absoluta miseria generalizada, como bien sabemos. Sin embargo, ese carácter funcional de un partido que viene a romper el sistema, un sistema que hay mucha gente, y mucha gente que esto ha entrado en un electorado que se ha convertido en líquido con esta crisis, en un electorado que está harto, que entra muy a las clases medias, pero muy muy arriba en las clases medias, de gente que está harta y quiere romper con los partidos tradicionales y con el sistema, que se ha creado un hartazgo frente al sistema en el cual este partido puede asume en este momento, ha asumido durante todo este año, ha asumido el carácter protagonista de fuerza de choque contra ese sistema que mucha gente quiere simplemente romper con él y que se acabe lo antes posible. Entonces, mientras no haya otra serie de opciones alternativas creíbles que vayan hacia el desmantelamiento de la situación actual de otra forma, de una forma democrática, de una forma honrada, de una forma no dependiente de sátrapas latinoamericanos, no dependiente de un proyecto del Foro de Sao Paulo, como es esto, que es el intento del Foro de Sao Paulo, después del éxito en Latinoamérica, de dar su salto a Europa, que lo han conseguido por rebote antes en Grecia, pero que su éxito fundamental sería poner una pierna en España, que en España hacer la reconquista al revés, o sea, la conquista de América al revés, que vengan los desarrapados, el indigenismo salte, ese es el proyecto que hay ahí, el proyecto enormemente atractivo para un comunismo que se hundió hace 25 años, que se reunió en Sao Paulo en una especie de restos cuando el muro estaba en ruinas, se reunió allí para decir hay que aguantar ahora que no tenemos padrino a la Unión Soviética, y a partir de Sao Paulo en el 89 empezó la reconquista, y la reconquista empezó con la toma de poder en Venezuela, y después de Venezuela ya tienen una docena de países y gobiernan una docena de países, y ahora gobiernan en un país en Europa. Si consiguieran España, sería el exitazo, y si lo consiguen es a través del pacto con el agravio, no porque la gente se crea los contenidos ni se crea la integridad personal de estos personajes. Es el motor del agravio, de lo que se ha creado, de lo que ha creado la crisis y de lo que ha creado la desafección por esa soberbia infinita de los partidos tradicionales y la incapacidad de los partidos tradicionales y del sistema en general, de las élites de este sistema, a responder con honradez y con veracidad ante esta crisis.
Yo ahí es a donde voy. O sea, tal como estoy viendo a Podemos, creo que si se les deja, se terminan desactivando solos. Y que la única manera de que puedan ganar es simplemente porque que los contrarios se lo están poniendo en bandeja.
Claro, es que los contrarios son un chollo.
Y en estos momentos miramos a qué es lo que hay y vemos a un presidente autista al frente del gobierno y del Partido Popular, rodeado de asesores tan inteligentes como para calificar a los de Podemos de meros frikis en vísperas de su elevación a la cota de los 7 millones de votos, ¿no? Luego miramos al Partido Socialista y vemos a un Partido Socialista sumido en un proceso de autodestrucción acelerada, total, donde hemos visto esta semana cosas hilarantes que yo jamás me hubiera pensado. Militantes socialistas exigiendo en la puerta de Ferraz la dimisión de Rubalcaba, ¿no? O sea, ¿cómo han visto ustedes la Operación Gómez?
Bueno, la Operación Gómez, a ver, para empezar, va precedida de todo lo que hizo Gómez. Es que aquí parece que se nos olvida, este señor está atrapado en estos momentos en una investigación obvia y lógica, porque es que ha dejado arruinado un ayuntamiento después de hacer todo tipo de cosas.
Pero no pretenderá usted que nos creamos que Pedro Sánchez le cesa por eso, ¿no?
¿El qué, perdona?
No pretenderá usted que nos creamos que Pedro Sánchez le cesa por eso, ¿no?
Hombre, tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Vamos a ver, aquí ha habido de todo a lo largo de los últimos 20 días. Y de todo me refiero a que, vamos a ver, hay un informe de la UDEF que tiene que salir, que retrata a este señor como el epicentro de un equipo de personas en los cuales ya se está investigando su incremento patrimonial, no solamente suyo, sino también de la concesionaria del famoso tranvía, que pasa de tener 90 y pico millones de euros de presupuesto a tener prácticamente 260, así por arte de magia, y qué cuidado, porque es que además Fraile, que es uno de los que de hecho es detenido y metido en prisión a raíz de la operación
la Púnica,
efectivamente, esta persona con quien tenía determinada relación era con Majariza, con la persona, con el constructor que estaba en contacto con Paco Granados, eje de todo el tema de Púnica. O sea, es decir, la operación Tomás Gómez ya veremos dónde acaba. Y lo que ocurre a lo largo de estos últimos 20 días es que se le avisa a Pedro Sánchez de que ese informe va a salir, que les va a pillar en mitad de campaña. Y Pedro Sánchez, tras recibir ese favor, que sería bueno saber exactamente si eso se lo hace llegar Rubalcaba o quien se lo ha hecho llegar esa información, deciden acelerar la operación de sacar a esta persona, a Tomás Gómez. Precisamente porque si lo mantienen, el leñazo va a ser colosal y, por lo tanto, al leñazo del Partido Socialista, subida de Podemos. Es decir, el miedo que había aquí era un auge brutal de Podemos, precisamente absorbiendo la capa del Partido Socialista en plena campaña electoral de Madrid Ciudad y de Madrid Comunidad Autónoma. Esto es lo último, lo urgente,
por decirlo de alguna manera. Pero vamos a ver. No pretenderá usted convencerme de que nos creamos de que Pedro Sánchez no sabe hace meses que Tomás Gómez tiene una relación con el tranvía de Parla.
No, eso lo sabe. Lo que no sabe es que le va a salir el informe en plena campaña electoral.
Vamos a ver, puede salir en plena campaña electoral o puede salir más tarde. Si hubiera querido cargarse a Tomás Gómez por la corrupción, lo podía haber destituido al día siguiente de que su mano derecha fuera detenida en la operación Púnica. Y anda que no ha pasado tiempo.
Don Luis, pero es que yo no estoy diciendo que no se lo esté cargando por la corrupción. De hecho, lo que estoy diciendo es que se lo está cargando porque le iba a estallar la corrupción en plena campaña. Si se tuviese que cargar por la corrupción, a la primera que se cargaría, si tuviese algo de fuerza, sería Susana Díaz.
Ya, pero ahí ya estamos hablando de futuribles. Es decir, dese cuenta de que hablamos del rumor que corre efectivamente por los mentideros madrileños de que la UDEF podría sacar en plena campaña. Bueno, la UDEF por el momento no ha sacado nada. Entonces, no deja de ser un rumor que podrá confirmarse o no confirmarse. Yo pongo yo analizo un dato que a mí me llama mucho la atención. La encuesta del pasado fin de semana, donde resulta que El País, después de haber estado poniendo siempre a Pedro Sánchez de segundo en las preferencias de voto, dándole muchísimo más voto que cualquier otra encuesta, de repente El País le quita 5 puntos. Por el morrazo en su encuesta y se los da a Albert Rivera, ¿no?
¿Recuerde la fecha? ¿Cuándo sale esa encuesta?
Esa encuesta sale el domingo pasado. Entonces,
efectivamente, cuando Pedro Sánchez ya tenía esa información. Cuando Pedro Sánchez, de hecho, inicia la ronda de contacto con los varones de la Comunidad Autónoma de Madrid, del PSM, precisamente para cortarle la cabeza.
Pero ¿hace esa ronda como respuesta a ese aviso que le dan desde El País? Es mi pregunta, porque es a lo que suena. El País avisa, dice, che, Pedro, o te quitas a este o te bajo tus perspectivas electorales.
Pero eso avisen juntos.
Claro, eso es lo que está diciendo Tomás Gómez.
Lo están haciendo juntos. Claro. Probablemente lo está haciendo Rubalcaba, ¿no?
Totalmente. Que Rubalcaba está detrás. Totalmente. No me cabe ni la más mínima duda.
Pues eso, que es que yo creo que la clave es un poquito que
¿pero también es que Rubalcaba es Pedro Sánchez?
Rubalcaba en este momento está ahí porque se está viendo. Quiero decir, el partido está en una situación en que todas las alarmas rojas han sonado cuando se han empezado a ver el proceso que esto había tomado. Quiero decir, ahora el tiempo que lleva Pedro Sánchez en el cargo, se ha visto que el fiasco es enorme. Quiero decir, el partido, y sobre todo el partido en Madrid estaba con problemas y con perspectivas de ser superado por Ciudadanos, porque hay una incógnita en todas estas juegos que se está llevando el gobierno, porque tampoco hay que olvidar tampoco hay que olvidar que en esta cocina de Prisa no solo juega Rubalcaba, sino en esta cocina de Prisa y de Rubalcaba juega también la vicepresidenta, ¿no? Entonces, quiero decir, estaba escondido ese voto a Ciudadanos, que un voto a Ciudadanos que se ha estado de alguna forma ocultando, porque ese es el voto que le preocupa.
Pero ¿cómo sabemos que se ha estado ocultando?
¿Qué?
¿Cómo sabemos que se ha estado ocultando?
Bueno, tengo la intuición de que se ha estado ocultando y de que es realmente el crecimiento de ese voto que se ha estado cocinando y que se ha estado haciendo de evaporando en las cocinas, en las encuestas, que eso es lo que ha llevado a preocupar y que preocupaba que el Partido Socialista al final corría el peligro de quedarse cuarto puesto en Madrid.
Pero bueno,
y entonces ahí saltan todas las...
¿Es bueno o es malo que el Partido Socialista desaparezca?
No, vamos,
por explosión.
Vamos a ver.
Yo lo que no sé si es evitable o no. Eso es lo que a mí me planteo. No me planteo si es bueno o malo. El Partido Socialista ha hecho suficientes tropelías como para merecerse desaparecer, igual que el Partido Socialista Italiano, o que el PASOK, o que muchos otros. Casi todos los partidos han cometido las suficientes tropelías como para desaparecer. Vendrán otros partidos. Desde luego, las siglas solo han servido, y sobre todo desde Zapatero, las siglas del PSOE solo han servido para emponzoñar el discurso político en este país, para meter el factor de la guerra civil y del Frente Popular en todas partes, y que desaparecieran en general las siglas de aquellos partidos que participaron en la guerra civil sería fantástico, y yo creo que sería un paso adelante para el discurso en general en este país. Es decir, no hay un partido, no hay una CEDA, no hay cosas raras de ese tipo, no tiene por qué haber un PSOE y posiblemente no tenga por qué haber un RC y otra serie de partidos que nos evocan lo más siniestro y lo más oscuro de la historia española del siglo XX. En ese sentido,
usted es de los míos, usted echa de menos una izquierda nueva, moderna y sensata.
Por supuesto, pero razonable.
A ver, la pregunta ¿es malo que se hunda el PSOE? Si emerge,
depende de lo que lo sustituya.
Ciudadanos, es una fiesta, claro. Podría ser fiesta. El día ese, fiesta nacional. Si viene Podemos, es un día negro para la democracia española. Claro. Es decir, esto es Venezuela. Adecos y Copellanos eran infectos. Partidos que robaban lo que no estaba en los escritos. Hipercorruptos, clientelares a más no poder. ¿Qué emerge? El Partido Socialista Unificado de Venezuela es terriblemente peor. Y el régimen que viene a limpiar es terriblemente peor, infectamente peor. Porque además, allí la corrupción, y se está viendo de nuevo, y la subsistencia no es una consecuencia no deseada. Es que es la única manera que tienes de atar un país entera. Es ahí el miedo, el terror. ¿Cómo se ejecuta el terror hoy en día? Con violencia extrema en las calles, con violencia parapolicial, paramilitar, las bandas... Bueno, en Venezuela es directamente... Es escandaloso. Son las bandas de delincuentes las que imponen el orden en la ciudad. Gente, los malandros famosos, tíos en moto, que van pegando tiros por la calle. Con la impunidad terrible de ese país. Yo lo dije en 2004 cuando fui a cubrir el referéndum de Venezuela. Me pasó una cosa escalofriante, que es pasar miedo físico, nada más pisar el aeropuerto de Maiquetía, que está bien lejos de Caracas. Llegar a Caracas, ver que es una ciudad militarizada porque está llena de gente uniformada y saber perfectamente que a las 2 de la tarde te pueden pegar un tiro en la cabeza en un semáforo que nadie va a mover un dedo porque es una ciudad tomada por el AMPA, porque el AMPA está gobernando directamente. Entonces, el PSOE, si se hunde para que salga Ciudadanos o UPyD, perfecto, si se hunde para que salga Podemos, es demoledor. Y un apunte más sobre las encuestas y el país. Si alguien hace la historia del diario El País, que es tan importante para la historia de España, Germán Ter ya hizo una en su libro, uno de los días de la infamia que marcará la degeneración de ese proyecto, la degeneración intelectual, periodística, moral, es la encuesta que perpetra al día siguiente de la defenestración de Tomás Gómez.
Patética,
es tan basura eso. Es decir, yo me pongo en la piel de un redactor del País... Y eso sí que es un atentado contra tu mera dignidad, es decir, horas después de un golpe, horas, no has tenido tiempo, literalmente, de perpetrar una encuesta.
No se ha tenido tiempo ni de que muchos de aquellos a los que llamaban se hubiesen enterado de la noticia.
Eso es. No, pero
cerraron la ronda de preguntas a las 8:30 de la tarde.
Pero espera, que no solo eso.
Que no había salido el informativo de la noche.
Preguntas
es que no se lo cree nadie esto.
Y también por intención de voto, porque era doble.
Totalmente.
Pero era tan orwelliana
grotesca.
Que en portada, en la misma portada donde decían la sociedad respalda el golpe de Estado contra Tomás Gómez y encima Pedro Sánchez va a ganar las elecciones, en la portada hay que despreciar tanto al lector, en la portada pones un quesito de encuesta donde el 40% es un no sabe, no contesta. Es decir, tienes tal sensación de que puedes hacer absolutamente lo que quieras porque no te importa el lector, sino que estás dando un mensaje a vete tú a saber quién.
Pero Mario,
que no te importa tratarlos de subnormales en portada, porque está en portada.
Pero vamos a irnos a escala nacional para ver si entendemos mejor lo que ha pasado con Tomás Gómez, porque esto no forma parte exclusivamente de Madrid y esto tiene consecuencias en otras plazas donde va a haber elecciones. Ya hablo de Andalucía. Vamos a intentar extender el efecto de lo que ha pasado con Tomás Gómez.
Lo que se intenta es recuperar el control en el PSOE. Exacto, en el PSOE, exacto. Dar un golpe en la mesa para que realmente exista un proyecto, digamos, de firmeza en el PSOE, que recupere algo que no existe en este momento, que es porque existe una percepción general que el PSOE se va por el sumidero.
Pero, Germán,
es la percepción, y a esa percepción hay que hacerle frente, y a esa percepción le quieren hacer frente tanto Rubalcaba como Pedro Sánchez como la vicepresidenta.
Ya, pero yo quiero volver a...
Está ahí como, digamos, como un instrumento en el cual los que han salido peor parados son los profesionales que trabajan en el país, que se han tenido que merendar una portada que realmente en la carrera profesional de cualquiera...
Da vergüenza.
Pues cae como una losa.
Pero, Germán,
una losa difícilmente de recuperar.
A las consecuencias nacionales, ¿vale? Porque esta operación, uno, te desarticula el Partido Socialista tal y como estaba concebido en Madrid hasta este momento con Tomás Gómez y te pone otro candidato. Ahora se está hablando de Gabilondo. Hombre, me da que va a haber colas de gente con el magnetismo y carisma de Gabilondo corriendo a votarle. Lo digo con toda la ironía. Yo no sé qué capacidad de atracción de voto tiene este señor. Pero vamos, entre cero y la nada. ¿Vale?
Cuidado, pero pone nerviosos a alguna serie de gente.
Sí, luego,
además, es una cosa curiosa. Porque
yo creo que es el tedio.
Déjame terminar. O sea, este señor tiene la misma capacidad de reactivar el voto que un grillo. Entonces, nos vamos ahora a Andalucía. Y resulta que el adelanto de esta operación, que es verdad que en el fondo es un favor al Partido Socialista de Madrid porque le quita esa, y decías tú lo de rumor, a ver, yo estuve el viernes hablando con la policía, el informe lo tienen prácticamente cerrado y con acusaciones muy graves. Otra cuestión es los tiempos en los cuales se haga público ese informe, pero que eso ha llegado, sí ha llegado a conocimiento mío, ha llegado a conocimiento de Rubalcaba aproximadamente hace como 3 meses antes, eso es evidente. Entonces, el efecto en Andalucía de destapar esta historia, cuidado, porque le lleva a la pregunta básica de si hay que destituir, para fortalecer al Partido Socialista en Madrid, hay que destituir a Tomás Gómez, habrá que destituir a Susana Díaz. Y esta historia a Susana Díaz no le ha hecho ninguna gracia. Y estamos a nada de las elecciones suyas. Con lo cual allí, al Partido Socialista no le hace un especial favor. ¿Y qué es lo último que estaba ocurriendo con Susana Díaz en estos días? Pues que Susana Díaz, que era la que se suponía que encarnaba la posibilidad de pacto con el Partido Popular, había unas dudas muy serias sobre si de verdad iba a hacer eso, o todo lo contrario, iba a podemizarse. Entonces, casualmente se le arrea un tortazo a Susana Díaz en medio de eso. Sale fortalecido, y es verdad, Pedro Sánchez, porque por primera vez ha hecho un acto de autoridad. El que no se ha atrevido en Andalucía, el que no se ha atrevido en Cataluña, etcétera, etcétera. El que no se ha atrevido en Navarra, el que no se ha atrevido en el País Vasco. Por primera vez hace algo. Le ahorra, además, casualmente, un escándalo brutal en medio de la campaña en Madrid y pone a una persona más de su cuerda. Es decir, esto va a hacia una especie de normalización del Partido Socialista, de nuevo, trayendo el polo de poder hacia Pedro Sánchez y quitándole un poquito de fuerza a Susana Díaz, que se estaba yendo al monte.
Ojo con esta cuestión.
Un momento. Ojo con los tiempos, porque tenemos que ir a hablar con doña Jessica Sánchez, que nos tiene que traer las últimas recomendaciones de Naranjas Gourmet de Orihuela. Doña Jessica, hola.
Hola Luis, ¿qué tal? Cada vez somos más conscientes de que en gran parte somos lo que comemos. Por tanto, es importante consumir productos de calidad y lo más naturales posible. Y por ese motivo, yo siempre compro los cítricos en Naranjas Gourmet de Orihuela, una empresa española que cultiva las variedades más prestigiosas de naranjas, limones, pomelos y mandarinas, siguiendo los protocolos de la llamada producción integrada. Se trata de racionalizar el cultivo agrícola tradicional, de restringir la utilización de productos químicos y aprovechar también al máximo los recursos como el agua. De hecho, en el caso concreto de Naranjas Gourmet de Orihuela, no añaden ningún tipo de conservantes, de ceras reparadoras o abrillantadoras, y además la fruta se recoge bajo pedido, así que ni siquiera pasa por cámaras frigoríficas. Te lo llevan a casa en tan solo 24 horas. En este momento puedes elegir entre tus naranjas Navelate, tus limones Primo Fiori o tus pomelos Star Ruby. Yo te digo tus porque ya sé que eres un consumidor habitual de Naranjas Gourmet de Orihuela. Además, puedes pedir cajas mixtas también con la fruta que elijas. No tienes más que llamar al 966-288-008 o hacer tu pedido a través de la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Repito, 966-288-008 o la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Recientes estudios meteorológicos afirman que el frío va a dejar de existir.
Nos gustaría darte esta noticia. Mientras, descubre cómo proteger tu hogar en calderasendesa.com, porque con la solución integral caldera, por solo 1,75€ al día, estrenarás caldera de primeras marcas y ahorrarás hasta un 30% en tu consumo de gas. Infórmate en calderasendesa.com.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes la historia publicada por el Washington, por el Wall Street Journal sobre Falciani? Yo que creía que Falciani era alguien bien intencionado, con espíritu de ONG, que había robado los datos de los corruptos suizos y los había...
No nos engañes.
Resulta que Falciani
es un delincuente.
Se hizo con los datos en el banco suizo en el que trabajaba, pero no para difundirlos por el bien de la humanidad, sino que los intentó vender primero en Líbano. Y resulta que cuando le pillan porque una pelea con una novia que tenía por aquel entonces van los del banco en Suiza por él y entonces sale huyendo en
Hay
coche
una de Diego Sánchez Francia. De la Group, para el que no quiere ir al Wall Street Journal o no tenga muy fresco el inglés, que está ahora en libre mercado contando la historia de Falciani.
Entran ustedes en Libertad Digital y en la portada la tienen.
Falciani es tan complicado, tiene tantos puntos. Uno, es alucinante los liderazgos morales que últimamente adjudica a la izquierda. Es decir, cuando no tienen a un juez prevaricador, tienen a un pollo que es que ha robado lo más... vamos a ver, no sé cómo decirlo. Lo de los atentados a la intimidad plasmados en instituciones, no se me ocurre algo peor que sustraer información relacionada con las cuentas bancarias, salvo robar informes médicos. Para que la gente se haga una idea de lo grave que es lo que ha hecho este tío, que no ha hecho una discriminación. Claro,
pero me parece que
ha robado los datos de una entidad bancaria, así, directamente. ¡Pum!
No, si él no hizo ninguna discriminación. Por eso, él dijo, la sacó todos ladrones.
Segundo, y esto lo dijo Emilio Camañ hace muchísimo en Libertad Digital. ¿Qué pinta el CNI protegiendo a Falciani?
¿Quién sacó a Falciani de Suiza?
Tercero.
Obviamente no el español, pero alguien se tuvo que encargar de sacarlo.
Es que fijaos, porque hay otra cuestión. Porque se lleva pintando desde hace mucho tiempo a Suiza como la cueva de los ladrones y el AMPA, oiga usted, el país más serio institucionalmente hablando del mundo. Que de hecho, gran parte de los problemas que tiene es porque es tan serio que no negocia ciertos apaños que acaban por socavar las democracias, que es los derechos de los seres humanos son sagrados, empezando por el de la propiedad. Bien, pues resulta que países que tienen unos boquetes, es decir, no sé, la que la justicia española le diga a la justicia suiza, es que suena a veces a broma de muy, muy, muy mal gusto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se están valiendo de sujetos como Falciani, estados como el español, como el alemán, como Estados Unidos, etcétera, para intentar robar dinero de gente que no se deja robar.
Un momento, Mario.
Eso está sucediendo. Otra cuestión que se suele olvidar.
No, don Mario.
Está usted mezclando. Son políticos.
Pues eso.
Políticos.
Pues ahí vamos.
Es decir, no son empresarios, no son señores adictos al capitalismo salvaje, etcétera. Son políticos.
Mire.
Que roban porque han utilizado las instituciones como no se dejan utilizar en Suiza.
Ahí estamos entrando al debate que precisamente quiere Podemos, ¿eh?
Vamos a
explicar la historia de Falciani, ¿vale? Falciani, año 2009, recordemos qué pasa en el año 2009, los países en medio de una crisis financiera brutal y con unos problemas tremendos por haber disparado el crédito porque les ha dado la gana dando órdenes a sus sistemas financieros, a los públicos y en algunas ocasiones permitiéndoles legislativamente a los privados que, ala, vamos a eludir todo tipo de control sobre los riesgos, inundan de crédito todas partes y nos salta una crisis brutal. En un problema político, ¿vale? Bueno, en ese momento, año 2009, tienen que reestructurar el sistema financiero. Y, qué casualidad, se enteran todos los países de que en Suiza hay cuentas ocultas. Gran descubrimiento, señores políticos, bienvenidos, muy bien. Y en ese momento, es más, descubren a un señor tan sano, tan pulcro, que se estaba dedicando a piratear el sistema informático del HSBC, a sacar los datos e intentar venderlo al más cutre y peligroso de todo el planeta. Ese es el señor Falciani. Ni mira a ver si son defraudadores, si no son defraudadores, se dedica a robar datos y él comercializarlos privadamente. Señor Falciani, en medio de eso, qué casualidad, sale del país. Y qué casualidad, pasa a ser protegido por todo el resto de países, que consiguen una campaña de publicidad brutal diciendo quién es el responsable de la crisis.
Y por servicios secretos tan grandes.
Déjame terminar. ¿Quién es el responsable real de la crisis? ¿Nosotros que hemos permitido esta barbaridad financiera? No, son los malvados que se han llevado el dinero. Y dice, pero usted sabe del dinero que está hablando, pedazo de animal. Si estamos hablando, comparado con el agujero que nos dejaron todos ustedes, estamos hablando de 4 pesetas. Claro que hay chorizos. Por supuesto que hay chorizos. Claro que hay gente que debería ser perseguida penalmente. La enorme pregunta, ¿por qué no los persiguieron antes? La siguiente pregunta, en España, año 2010, junio del año 2010, se envía un mail por la agencia tributaria, presidida en aquel momento ¿por quién? Por los responsables del Ministerio de Hacienda del gobierno de Zapatero. Envían un mail parándole los pies a todos los delegados especiales para que no puedan actuar penalmente contra los que están metidos en la lista Falciani de HSBC. Se les paró los pies. Es decir, la lista Falciani se utilizó como una campaña de publicidad para culpar a los ricos malvados que se llevan el dinero a Suiza y, cuidado, luego se utilizó para negociar con algunos de los que estaban en la lista Falciani algunas cosas. Y eso ha ocurrido, entre otros países, en España. Esa es la triste historia de la lista Falciani.
Pero es sangrante, la pregunta de qué hace el CNI protegiendo... Eso es muy importante. ¿Para qué quiere esos datos, Mario, el CNI?
Pues para lo que está diciendo
y
Carlos.
Y ya llegamos a la guinda cuando resulta que el que te repesca a este superhéroe es Podemos. Y lo primero que se hace al hacer pública la lista
Se está saltando usted un paso. Primero es el partido X. ¿Quién lanza a Falciani a montar un partido X para las elecciones europeas en España? ¿Tiene eso que ver con la protección de que goza por los servicios secretos? ¿Para qué se crea ese partido?
Que acabemos viendo cuando va Falciani y pone en circulación los datos que el principal país, quitando Reino Unido, que bueno, era el dueño de HSBC, y Suiza, que era el anfitrión, el principal país, como todos sabemos,
el país más ladrón del globo.
Venezuela.
El régimen más ladrón del globo.
Con 12.000 millones. Y dices, bueno, mira, lo de la lista Falciani.
Entonces, yendo precisamente a ese dato de que Venezuela es el tercer país con más dinero según la lista Falciani en el HSBC en Suiza, yo lo enlazo con lo que decía antes don Mario decía, es que está robando datos privados. No, a mí, si llega un señor a un banco suizo y roba los datos del dinero que los mangantes del chavismo venezolano han puesto en Suiza, o los mangantes de cualquier otro país, tal, me parece estupendo, me parece una labor ciudadana de persecución persecución al corrupto. El problema de Falciani no es que robara datos, sino que robó datos indiscriminadamente, es decir, datos de corruptos y de gente que tenía su dinero ahí legalmente, y luego encima los intentó comercializar. Luis, y luego encima se presenta...
Hay precedentes.
La legislación suiza no lo permitirá, pero lo que es la investigación periodística sí. Es decir,
¿dónde está lo periodístico aquí?
Hombre, pero si hubiera sido efectivamente alguien bien intencionado que lo que quiere es perseguir al corrupto, se hace con unos datos de corruptos y los da a los medios, dices... Ah, vale, claro, pero es que el problema es que no es eso. El problema es que se ha presentado así, pero no es así. Es un señor que robó indiscriminadamente datos para luego intentar venderlos y sacar beneficio personal. Y solo cuando le pillan, huye a Francia en un coche de alquiler.
Que no huye.
Le huyen.
El problema es que había antecedentes. Había antecedentes de robo de datos en Suiza y de compra de esos datos por países, entre ellos especialmente Alemania, que es el que más gente tiene.
El que ha pagado.
El que más gente tiene.
Millones de euros.
Sí, pero es que aparte ha habido varios casos anteriores en los cuales los disquets famosos que salieron de Suiza, que se pagaron por unas sumas astronómicas, que llevaron a mucha gente a procesos muy largos, entre otros se llevaron... han llevado pues a gente muy conocida, como el futbolista este, el presidente de...
A Hoeneß.
Hoeneß está en la cárcel en este momento.
El presidente del Bayern de Múnich.
Hoeneß está en la cárcel, pero a muchos de ellos, y entonces se compraron datos conseguidos por delitos en Suiza por parte de gobiernos vecinos. Y eso fue un precedente muy grave que se está pagando.
Bueno, permítanme que hagamos una pausa publicitaria y después del boletín de las 10 vamos a hablar de sobresueldos. Por ejemplo, los que se repartieron en comisiones obreras en mitad de los años de la crisis, 3,7 millones de euros en sobresueldos.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El exceso de cal en el agua causa muchos problemas. A veces nos duchamos y nos pica la piel. Vamos a solucionar este problema. Antonio Ruiz, gerente de Masical, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Cuéntanos las ventajas de tener un Masical colocado en casa.
En casa o también en el negocio, por ejemplo, o en la comunidad de propietarios, porque teniéndolo colocado en la tubería principal impedimos la formación de la cal, la formación de la cal incrustada, eliminamos toda la que se ha ido depositando con el paso de los años y conseguimos mejorar la calidad del agua de todos los grifos al mismo tiempo.
¿Y qué más beneficios vamos a tener?
Pues, por ejemplo, vas a notar que el calentador de agua consume menos energía, que la lavadora pues mejora la colada, incluso usando menos detergente y suavizante, que nuestro lavavajillas, o cuando lavamos los platos y los cacharritos de cocina a mano, pues también queda mucho más limpios y brillantes. Y también lo que tú decías, el picor después de la ducha, que desaparece y nos deja la piel ahora, el agua, pues mucho más relajante, mucho más hidratada, y esto es una ventaja muy importante, sobre todo a los que se están duchando esta mañana, que lo van a notar mucho.
Oye, Antonio, ¿cuánto tiempo dura un Masical?
Masical dura toda la vida, más de 100 años, además no tiene mantenimiento, Marta, no consume nada y lo tenemos totalmente garantizado.
Háblame de eso, háblame de las garantías.
De las garantías te voy a decir que es el producto más garantizado de todos porque nuestros clientes reciben por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado y además tienen un año entero para probarlo y si no les convence, devolverlo y recuperar su dinero.
No lo busques en tienda, solo está en el teléfono 902-107-109 porque no hay intermediarios, por eso nos preparan una buena promoción, ¿verdad, Antonio?
La de hoy te aseguro que es fantástica porque mira, solamente cuesta un Masical 99 euros, pero si lo pides ahora a las 10 menos 5 en el 902-107-109 te llevas otro de regalo y además si nos dices que eres oyente de Es Radio, de aquí del programa Sin Complejos, pues además le vamos a obsequiar a los oyentes de la radio una botella de agua con filtro para beberla, el agua de cualquier sitio, en casa o fuera, pues realmente un agua rica y con buen sabor.
Muchísimas gracias, Antonio, y a ustedes les recuerdo el teléfono para que aprovechen la promoción 902-107-109 y también pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar.
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos.
Siento que ya llega la hora que dentro de un momento.
Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla. Solo en este número 902-291029.
Y
con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo.
Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas.
Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español.
Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902 29 10 29. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. Regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos.
Bueno, y a un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente en el 902 29 10 29.
Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902 29 10 29 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección a aquellos maravillosos grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros, además, unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902 29 10 29 y nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo.
Aquellos maravillosos grupos, anímense la vida. 902 29 10 29.
Ahora sé que te quiero.
Todos los días necesitas beber alrededor de 2,5 litros de agua. Además, te duchas durante unos 5 minutos. También abres el grifo del lavabo un mínimo de 3 veces al día para limpiarte las manos, lavarte los dientes. Por no hablar del agua que usas para cocinar, el agua es imprescindible para tu vida. La pregunta es, ¿por qué razón no solucionar ya el problema de la cal? Porque lo cierto es que vas a seguir consumiendo agua. Tú decides si simplemente te limitas a usarla o si empiezas a disfrutarla. Llama ya al 902-107-109 y pide tu Masical por solo 99 euros. Si llamas ahora te regalamos los gastos de envío, un segundo Masical y la botella con filtro. Y no olvides buscar Masical en Facebook y Twitter. Si nos sigues podrás estar al tanto de magníficas promociones y concursos que están a punto de comenzar. Masical 902 107 109.
Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, buenos días. Ataque terrorista en Dinamarca. La policía ha confirmado que el individuo abatido por agentes en el barrio de Norrebro, en de Copenhague, sería el responsable de los dos tiroteos de las últimas horas en la capital danesa, en los que han muerto dos personas y cinco más han resultado heridas. Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, este hombre, del que aún no se ha conocido su identidad, ha sido abatido en una estación de tren donde se escondía después de protagonizar, al parecer, esos dos tiroteos que han sembrado el terror desde la tarde de ayer en la capital danesa. El primero se producía sobre las 5 de la tarde, cuando un hombre irrumpía en un centro cultural donde se celebraba un debate sobre blasfemia y libertad de expresión y disparaba contra los asistentes, matando a una persona e hiriendo a tres agentes de la policía. Horas más tarde, abatía a un joven judío junto a una sinagoga y hería a otras dos personas. La primera ministra danesa calificaba anoche estos sucesos como atentados terroristas. Dinamarca ha sido atacada por un cínico acto de violencia esta noche, decía la primera ministra. Creemos que ha sido un atentado político y, por lo tanto, un acto terrorista. Nos tomamos esta situación muy en serio. Hay una gran alarma en todo el país. Por el momento, la policía descarta que haya más implicados en los tiroteos.
Gracias, Alicia. Ya en nuestro país, este domingo hemos conocido una nueva encuesta de intención de voto para las elecciones generales. Según un sondeo de NC Report, para La Razón, el Partido Popular remontaría ligeramente y ganaría los comicios con un 29,3% de los votos. Podemos quedaría en segundo lugar a 6,5 puntos y el Partido Socialista sería la tercera fuerza con un 22,5%. Consolidarían sus resultados de anteriores sondeos Izquierda Unida con un 5,5%, UPyD con un 3,8% y Ciudadanos con 5 décimas menos. Según otro sondeo de Invimark, para La Sexta, el Partido Popular además seguiría siendo la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid, pero necesitaría apoyos para gobernar. Podemos sería la segunda fuerza con más de 6 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista. Ciudadanos entraría en la Cámara Regional, mientras que Izquierda Unida y UPyD quedarían fuera del Parlamento Autonómico. Y además de la encuesta de La Razón, hay otros contenidos en la prensa de este domingo. Como siempre, los resumimos con la ayuda de Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Comenzamos con el artículo dominical de Federico Jiménez Los Santos en Libertad Digital, titulado La inmediata descomposición del PSOE y la próxima ruina del PP. En La Razón, encuesta, como decíamos, el PP empieza la remontada y Podemos cae por primera vez. Los de Rajoy, dice el diario de Planeta, suben 0,7 puntos desde diciembre, los mismos que se deja la formación de Iglesias. En ABC, Maduro amenaza con expropiar a empresas españolas, según el diario de Vocento, sería una amenaza para que se impida los ataques de la prensa a Podemos. Y sobre esta formación, en El Mundo, Teresa Rodríguez, candidata del partido de Pablo Iglesias a la Junta de Andalucía, podemos quemarnos, dice, si no damos las explicaciones precisas sobre Monedero. También hoy tenemos ración de corrupción. El País, Comisiones Obreras, pagó 3 millones y 700.000 euros en sobresueldos a sus delegados. Y El Mundo, Jordi Pujol, hijo, domicilió una cuenta Suiza en la Generalidad. Del exterior, El País, caían a tiros en Dinamarca un acto sobre libertad de expresión. Y la última hora, Libertad Digital, la policía danesa confirma que ha abatido al autor de los atentados.
Gracias, Rubén. Y sepan también, en información internacional, que el alto el fuego en el este de Ucrania acordado el jueves por los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia ha entrado ya en vigor a las 12 de este sábado. El armisticio llevará aparejado la retirada del armamento pesado de la primera línea del frente. Petro Poroshenko, presidente de Ucrania, se dirigía al país en una alocución televisada.
Quiero
la paz y yo, comandante supremo, decía Poroshenko, ordeno a las Fuerzas Armadas de Ucrania, a las unidades de la Guardia Nacional, del Ministerio del Interior y el Servicio de Seguridad, cesar el fuego a las 12 y cuarto del 15 de febrero.
Ucrania. Припинити вогонь. 0 годин 15 лютого. Дякую.
Es Radio.
Y tiempo ya para los deportes. Hoy en la 23ª jornada de la Liga BBVA tenemos los siguientes partidos: Valencia-Getafe a las 12, Barcelona-Levante a las 5 de la tarde, Rayo Vallecano-Villarreal a las 7 y Celta de Vigo-Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Ayer, victorias de Sevilla 3-0 contra el Córdoba, del Real Madrid 2-0 frente al Deportivo y del Español 0-2 contra el Málaga. Además, empate a 0 entre Granada y Atlético de Bilbao. Con este apunte de deportes ponemos punto seguido a la información. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Fue Noticias.
Suspendemos de sus funciones a la dirección del partido en Madrid.
Cuando uno tiene debilidad, uno ve fantasmas en todos los sitios. Como dice mi madre, se le hacen los dedos huéspedes.
El Partido Socialista de Madrid va a tener una alternativa ganadora.
El problema es que en esta ocasión mucho me temo que usted no va a llegar al gobierno de España.
Si siguió Barrio Sésamo con atención, sabrá que 1411 es más que 1168.
¿Quién amenaza? El que amenaza es el político ese que se levanta y dice... No te tengo miedo.
Monedero creo que ha dado sobrada cuenta. Nuestros bolsillos son transparentes.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es Noticia. En Es Radio. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, 3,7 millones de euros se repartió la Federación de Banca de Comisiones Obreras en concepto de sobresueldos entre los años 2008 y 2012, según publica hoy El País. El patrimonio neto de la federación creció un 60% hasta los 12 millones de euros. Y las entidades financieras en ese tiempo financiaron al sindicato con 8,3 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que mientras que España se sumergía en la mayor crisis económica que hemos tenido en nuestra democracia...
Y la banca,
pues algunas de esas cajas de ahorros se dedicaban a darle pasta a los sindicatos que a su vez se dedicaban a repartirse sobresueldos hasta un total de 3,7 millones de euros. Es decir, el dinero que habría podido evitar desahucios a la gente se lo repartían en forma de sobresueldos.
Por cierto, ¿qué pasó con el famoso sindicato que iba a sacar Podemos?
Pues no lo sé.
No, que quiero decir que es curioso.
Somos.
Fíjate. Vamos a ver, si hay algo...
Pero no me hable otra vez de Podemos.
No.
Que ya hemos hablado de Podemos
suficiente. Si hay algo escandaloso en la historia de la democracia española, es el sindicalismo. O sea, así, como tema de estudio para expertos como Monedero, que nos explique origen, desarrollo, funciones y sobre todo presupuestos. Si hay una institución opaca en la historia de la democracia española, es el sindicato.
No, sindicato.
Es decir, yo he oído a una persona con altísimas responsabilidades hoy en día decirme, antes de que tuviera esas altísimas responsabilidades, es un economista, decirme, Mario, es imposible saber el dinero que manejan los sindicatos.
Imposible.
¿Cómo lo manejan? Es imposible.
Pero yo es que creo...
Un economista.
Pero es que yo creo que eso es como con las ruinas. Yo creo que los sindicatos, estos sindicatos mayoritarios, los dos grandes sindicatos españoles, están tan corruptos que no son reformables. Son dos organizaciones que tienen estructuras delincuenciales y que yo creo que deberían ser, pues eso, disueltas y creados unos sindicatos de nuevo, pero estos sindicatos, los dos grandes sindicatos, y si llevamos dos años ya y ahí siguen los secretarios generales como si no pasara nada, anuncia Méndez que se va, etcétera, pero ahí sigue cuando tienen una serie de delitos que se les van acumulando en todas partes con estructuras creadas para delinquir, etcétera,
y no pasa
y sigue sin pasar nada. Es más, siguen siendo recibidos en Moncloa, siguen en todas partes más o menos como si fueran unos personajes honorables.
Y además,
son unas estructuras que solo se han utilizado para la coacción y para el robo.
Pero no deja de llamarme la atención es una sociedad indignada y que se supone que está estallando contra los culpables del desastre.
Pero se les tiene miedo a las dos organizaciones que funcionan y han estado funcionando en grandes empresas.
No se les tiene ni miedo.
Grandes empresas y en administraciones, sí.
La cosa funciona al revés. Se les utiliza para simular que existe una representación de los trabajadores.
La utilizan los políticos.
Pero tiene
miedo la gente.
Mario, déjame que diga.
Los trabajadores les tienen miedo. Porque actúan como mafias. Y después cometen delitos, actúan como mafias y funcionan ante todo como instrumentos de coacción. Pues entonces son unas organizaciones peligrosas que realmente hay que plantearse su legalidad. Hay que reformar, hay que desmantelar prácticamente las estructuras que tienen, liquidar un patrimonio que ya ni se sabe, porque son patrimonios que crecen, como acabas de informar esta mañana, ¿no? De repente, en plena crisis, los dineros que entran, ¿cómo entran sin control? Suben los patrimonios, se mueven los
ayudas directas de las cajas y bancos, fundamentalmente de cajas. 4.900.000 euros entre 2008 y 2012
a la Federación de Banca de Comisiones. Más los patrimonios que tienen por ahí, que mueven, que hacen, que deshacen, etcétera, etcétera. Es que no puede ser.
Pero déjame que vayamos, no es por volver al tema Podemos, pero sabéis, una de las personas que ha sido... Leo todos los cargos porque es una lista interminable, pero es que todos relacionados con lo mismo. Secretario General de la Federación de Banca de Comisiones Obreras. responsable de finanzas, bolsa y ahorro de Comisiones Obreras, secretario de Administración y Finanzas de Comisiones Obreras. Para más señas, Jesús Vela de Rodrigo es candidato ya de Podemos para Boadilla.
Pero,
es decir, o sea, atención a la historia, ¿eh? Uno de los máximos responsables de banca, por decir, el máximo responsable de Comisiones Obreras, del mismo del que estamos dando la noticia, ya ha sido fichado por Podemos como candidato. Mira, lo que está ocurriendo yo creo que es una cosa muy sencilla. Estos señores de Comisiones Obreras, estos señores de UGT, hace muchísimo tiempo que decidieron ser un sindicato vertical que vende sus servicios al poder. Dice, ¿tú qué quieres de mí? ¿Tú quieres que yo te mantenga el corralito tranquilo? Te lo mantengo, te cuesta tanto. Tengo aquí mi tarifa y usted va pidiéndome los servicios que usted quiere. No voy a hacer la comparación.
Como los estibadores, ¿vale? Como los estibadores en los años 20.
¿Qué quiere paz? Le cuesta tanto. ¿Qué quiere no sé qué? Me coloca a tantos. ¿Qué quiere no sé qué? Yo lo único que le pediría a la gente que ha confiado en los sindicatos, en UGT y en Comisiones Obreras, es que se dé cuenta del enorme timo que le han hecho. Del enorme timo. Que eso ni son sindicatos ni son nada. Que son maquinarias de poder. Que han estado vendiendo sus servicios. Que aprietan la presión social cuando les conviene y la dejan de apretar. No por defensa de los trabajadores, sino por una estructura de obtención de dinero y de poder suya.
Pero, Carlos,
han llegado a tener unas estructuras de plantilla absolutamente insoportables, pero para cualquier empresa, y las han tenido como sindicato, que están en estos momentos en procesos acusados de corrupción en Andalucía, en Madrid, en Mallorca, en todas partes.
Pero voy al inicio, a lo que decía, vamos a ver, si el estallido, la razón moral que impulsa a los indignados, basta ya que se vayan todos. A mí lo que me choca mucho es que en el país de los escraches, fuera de Argentina, es España. Nadie ha escrachado nunca el país del 30%, el país del 60%.
A ladrones y corruptos sindicales.
No ha habido nunca un problema en una central sindical relacionada con los ERE, relacionada con desfalcos a parados. Es decir, yo siempre incido en esto. Si algo me parece a mí intolerable en España es que en el país de los parados, en la región de los parados y de la infracualificación, que el dinero destinado a cualificar trabajadores se dedique al saqueo y que eso no haya tenido consecuencias y que lejos de haberlas tenido, tenemos sindicatos alternativos como el SAT que se dedican a afianzar el régimen, a mí me parece tan sangrante y tan hipócrita y tan intolerable y que además no haya ni una sola vía de ataque de los indignados hacia eso, es decir, oye, los partidos, el régimen corrupto, ya. ¿Y de los sindicatos qué? Pedid la cara B. Eso no toca. Ahora no toca. Y además no hacéis ni una sola reflexión. ¿Por qué un país con una donde la tasa de afiliación es del, creo que era del 12%, esta gente tiene mando en plaza a la hora de negociar subsidios, negociación colectiva, a la hora de formar trabajadores, etcétera? Hay desfalcos, nadie preso,
siguen
mandando los mismos y aquí a estos no se les hace una enmienda a la totalidad. ¿Qué casualidad?
Funciona realmente como una mafia vigorosa que sigue permanentemente ahí, intocable.
Bueno, quienes son intocables son nuestros oyentes y será cuestión de ver qué es lo que opinan.
En Málaga se celebra la continuidad del Octubre Picasiano y lo hace con iniciativas como soltar decenas de palomas o exposiciones pictóricas como la de Diego Santos. Estará hasta el 23 de noviembre en la Casa Natal de Picasso, ubicada en la Plaza de la Merced. Es solo un ejemplo de que Málaga en Cultura funciona. Ven y disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué dicen los oyentes a través del contestador?
Bueno, vamos a comenzar con esa historia publicada en Libertad Digital sobre la verdadera historia de Falciani y los mensajes que nos han dejado los oyentes.
El delincuente Falciani, que es un delincuente, lo protege el gobierno de España, lo sigue protegiendo y seguro que por la lista que recibió de este delincuente le pagó otro. O sea que, ¿quién de los dos es más delincuente?
¿Quién es más delincuente? ¿El Falciani este o los bancos que reciben esos dinero dudoso? Yo creo que son lo mismo. Esos bancos también son mafias, señores, porque el que calla otorga. Ellos saben que esos dineros no son limpios.
Y así se habla. Es la primera vez que habláis bien de Suiza. Los que hablan mal es simplemente porque tienen envidia.
Hombre, envidia de Suiza, pues tampoco sí. Es eso. Suiza es un país muy aburrido, así entre nosotros. Bueno,
hay gente aburrida, hay gente estupenda, hay gente divertidísima.
Yo las veces que he estado en Suiza.
Esas manías de los. Yo estoy algo de acuerdo con la señora que ha intervenido. Yo esa especie de fobia que oigo en España respecto a Suiza la atribuyo básicamente a que es un país pequeño que funciona divinamente, que ha funcionado siempre independientemente, que tiene una cohesión social absolutamente milagrosa, que toma decisiones por sí misma y de donde sale una gente que tiene una calidad de vida fabulosa, que quiere a su país, que realmente y que es una sociedad absolutamente funcionante, con todos los problemas de una sociedad moderna, etcétera, etcétera. Pero
tampoco nos vamos a engañar, si Suiza no fuera un paraíso fiscal sería más pobre que las ratas, o sea, en fin,
tampoco hacemos nosotros unos relojes como hacen los suizos, todos se ríen del reloj de Cuco, pero mira qué relojitos hay.
Pero tienes que tener muchísimo
y tienes que tener seguridad y tienes que tener legalidad, una legalidad a prueba de bomba, nunca mejor dicho, y no haber tenido
que para ser un paraíso fiscal primero hace falta mucha institucionalidad. Me parece un insulto a Andorra, sinceramente.
Insulto a Andorra a Suiza es compararlo con Andorra también.
Pero de todas maneras, hay una cosa que Suiza, es curiosa. Suiza es un país muy muy interesante, con una sociedad muy muy interesante y que tiene una vida sin los sobresaltos ni traumas que tienen otros países, lo cual yo en principio no calificaría como una desventaja.
Pero hay un detalle, don Luis, que es significativo de Suiza, y es que algo que atrae mucho a la extrema izquierda allí funciona. ¿Sabéis qué es? El asamblearismo de verdad. Allí hay zonas donde se deciden cosas incluso a mano alzada. ¿Sabéis por qué? Porque son cosas muy puntuales. O sea, en Suiza sí que rige el Estado para lo mínimo. Mucha gente no conoce ni quién es el presidente de la conferencia atlética porque no tienen necesidad de saberlo.
Pero la democracia directa.
Son las comunales. Las comunales de verdad. Hay cero intrusión del Estado en las cosas que tienes que llevar tú, incluido sanidad, etcétera, y en las cosas básicas, por ejemplo, otorgar nacionalidad y demás, hacen esto.
Mira,
¿quiere usted ser suizo? Sí.
Son mil años.
Informes a los vecinos. Esto es integrar la comunidad, enséñame inglés. Tienen un dominio de su sociedad, la conforman con lo que ellos quieren que es su sociedad.
El Rütli, el juramento de Rütli, que tiene mil años ahora, es un juramento de una serie de cantones, de una serie de valles que no se podían ver los unos a los otros en nueve meses al año. Estaban cada uno aislados y, sin embargo, esa federación, a partir de un juramento de hace mil años, sigue funcionando. Y ha tenido paz interna siempre, ha tenido una defensa común siempre y tiene una legalidad envidiable.
Un país que no teniendo mar tiene sin embargo marina indica que algo no funciona.
Pero vamos a ver, ellos tienen su legalidad y ellos hacen que se cumpla su legalidad dentro. Y de lo que estamos hablando aquí es de que cuando se va a determinada gente y se hace como que se compra una lista haciendo como que no te habías enterado de nada y que nunca jamás te habías enterado de que había gente española, italiana, holandesa, alemana, francesa, que nunca jamás te habías enterado de que tenían cuentas allí, se hace casualmente en un determinado momento y con una determinada intención y se hace saltándose la legislación de cada uno de esos países. Es decir, independientemente de lo que pensemos de la legislación de Suiza y de cómo actúa Suiza, Suiza tiene sus leyes y allí las hace cumplir. Y lo que hemos visto con la lista Falciani es un paripé en el que no solamente se violan las leyes en los países, y estoy hablando aquí, por ejemplo, en el año 2010, en etapa del señor Zapatero, que se utilizó de una forma evidente. Y de hecho la Audiencia Provincial de Madrid en estos momentos ya tiene dada la orden de investigación precisamente a qué es lo que pasó con aquella orden de parar las inspecciones. Se hace saltándose la legislación de aquí. Entonces, o nos convencemos todos de que las legislaciones se aprueban y se respetan, o esto es un chiringuito absoluto. Y lo que está planteando, además, fíjate, llevado al caso al extremo de Podemos, dice, ¿qué héroe es Falciani? ¿Vale? Le voy a coger yo la palabra a Pablo Iglesias. Todos sabemos de Pablo Iglesias que tiene una productora CMI, o que estaba como director de contenidos en esa productora CMI, que la tiene metida en un VPO y que la tiene bajo una estructura para no pagar impuestos. Sabemos de Monedero que hay unas sospechas absolutamente fundadas de estar recibiendo dinero de Venezuela. Sabemos que tiene una estructura que tiene toda la apariencia de una estructura fraudulenta para ocultar impuestos. Si Falciani tiene derecho a violar la ley y meterse en las cuentas de ciudadanos en Suiza, y lo alaba el señor Pablo Iglesias, yo tengo derecho a colarme en las cuentas de Monedero y de Pablo Iglesias para mirarle todos los datos. porque me ampara exactamente la misma sospecha de fraude. Entonces, si a él le parece un héroe Falciani, ¿qué le parecería yo? Si contrato un hacker, le burlo todos los datos, le vacío los ordenadores, me cuelo en su casa, le fotografío los
papeles. ¿Qué le parecería
a
usted un facha al servicio de la casta?
Estaría clarísimo. Él es un héroe y yo soy un facha al servicio de la casta. La barbaridad, desde el punto de vista lógico, que está planteando la gente de Podemos, es tan absoluta que todos los ciudadanos españoles deberíamos estar autorizados a entrar en casa de Pablo Iglesias y en casa de Monedero a vaciarles los datos.
¿Qué más dicen nuestros oyentes, doña Marta?
Pues precisamente sobre Podemos, los oyentes no se fían demasiado de esa debilidad aparente que les dan las encuestas, la de La Razón, y también pues tienen muy pocas esperanzas en que triunfen alternativas al bipartidismo como pueda ser Ciudadanos, UPyD o Vox.
Podemos puede ser que ahora esté perdiendo votos porque está saliendo mucho lo de Monedero, lo de la Tania, lo de toda esta gente, pero de aquí a noviembre del año que viene puede suceder muchas cosas.
Podemos nunca ha sido un fenómeno transversal. Podemos es simplemente un partido comunista.
Muchas personas nunca nos hemos decepcionado con el viraje a la extrema izquierda de Iglesias y sus huestes y del 15M. Estaba clarísimo desde el principio.
Del tsunami que se nos avecina a España con Podemos, aquí no se calienta la cabeza. Los culpables de lo que nos viene encima la vamos a tener que nos votamos.
Hola, buenos días. Mire, están ustedes en una conversación muy interesante. Yo estoy de acuerdo con Germán Terz, por la sencilla razón de que yo siempre lo he dicho. Digo, estos van a ganar porque no hay otra alternativa que la gente, que lo ilusione a la gente. Si eso es normal, porque la mayoría de la gente vota Podemos porque estamos hartos del sistema que está ahora, del Partido Popular, del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque no, y entonces lo que queremos es que cambie esto y empiece una nueva democracia honrada, con ideas, todo eso, y mientras tanto no se vaya, eso es lo que va a pasar, nada más. Muchas gracias.
Hoy por hoy, y mal que les pese a ustedes, el único partido con opciones de ganar las elecciones y frenar lo que significa Podemos es el Partido Popular. Lo demás son, pues, brindis al sol.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen a través de las redes sociales?
Pues dice muchas cosas, pero don Luis, permítame que haga una corrección al principio de esta sección. En la sección al margen he citado una información de Ignacio Cembrero que ha atribuido erróneamente al País. Y no, está en portada del Mundo, así que discúlpenme los oyentes, que me disculpe don Ignacio Cembrero porque le he cambiado de medio.
Bueno, es que antiguamente trabajaba
toda la vida en el País, es
claro,
normal.
Entonces, de ahí el problema, yo creo que ha sido un lapsus mental mío y entonces he dicho, ah, pues tal, en el País. Y no, está en el Mundo esta información, que además en la importada, que es el tema que hemos hablado antes de ese virus, ese troyano de nombre Careto, lo pueden encontrar en ese diario. Y además hablan los oyentes de estas cosas y otras muchas. Por ejemplo, por enlazarlo con lo que comentaban en el contestador sobre Podemos, nos llegan correos electrónicos, mensajes en Twitter y también en Facebook. Por ejemplo, empiezo por los correos electrónicos. Votar a Podemos es como llamar a Satanás a que nos arregle la calefacción. Digan que es lo más repugnante y tiránico de una ideología genocida, el comunismo. Esto lo dicen Concha Serrano y Juan Antonio Gázquez, que nos escriben desde Granada. Otro correo electrónico. Este, don Luis, un poco careta de goma, ¿eh? Toca.
A ver, puesta la tengo.
Señor del Pino, tardó usted en darse cuenta lo que representaba el 15M y ya lo ha hecho sobre Podemos. Me alegro, por tanto, de esta caída del caballo y le felicito por sus comentarios y contertulios desde Málaga. Más cosas. César Blanco.
Que conste dos cosas. Uno, que yo cuando hay motivos para cambiar de opinión, cambio de opinión. Dos, que yo doy la bienvenida a todo aquello que sea una promesa de regeneración del País. Y doy incluso, pues, hombre, no sé, un cierto margen para ver que eso es así. Luego ya cuando me convenzo de que no es así, digo, pues mira, chicos, dedicaros a otra cosa, ¿no?
Pues espere, don Luis, todavía siga con la careta de goma, que César Blanco Castro escribe en Facebook. Para Luis, si alguien de izquierdas hace algo malo, no es de izquierdas, porque la izquierda es pura, buena, nunca ha hecho nada que pueda considerarse malvado.
Eres un rojete. No es así. Para mí, si alguien de izquierdas o de derechas hace algo,
pues es de izquierdas o de derechas, que no es malo ninguna de las dos cosas.
Es un rojete peligroso.
Sí, pero yo sí le he oído antes diciendo que claro, que es que Syriza está haciendo las cosas por el pueblo griego. Y, pues sí. Y eso sí me ha crujido.
Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Compraba a Syriza ahora mismo, ¿eh? Si tuviera 6 dracmas, no, no, me quedaba con ellos.
Que va usted bien.
Le aseguro que todavía el pueblo griego tendrá motivos para lamentarlo.
Bueno, tengo 2 comentarios todavía de Twitter. En este caso es R. Martín, que dice: tanto mover el árbol del miedo conseguirá que al final el Partido Popular gane el voto de sus votantes perdidos. Y un último, en este caso de Joel Gallego, en Twitter, felicita por por llevar a Falciani en sus listas. Dice: gran fichaje de Podemos.
Buenísimo.
Encajará bien. Dios los cría y Lenin, Stalin, los Castro y Chávez los juntan.
Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Muchísimas gracias, doña Marta. Muchísimas gracias a ustedes, queridos tertulianos.
Gracias a
una tertulia muy interesante la de hoy.
Estupendo.
Don Germán, don Carlos, don Mario.
Hasta la próxima, don Luis.
Pues saludos a todos.
Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Mario Noya de ese libro, La ley bajo los escombros, donde se describe de forma pormenorizada pues lo que don Mario Noya nos calificaba antes como el 11M argentino.
¿Me dejas? ¿Sí? Simplemente, ¿no? Recordar, quiere decir el 15M argentino, quiere decir el AMIA.
El
11M argentino, el AMIA, 85 muertos. Hay que recordar que es un eje. Ahora se está acusando a Cristina, a presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la ocultación de los datos que llevan a los autores, y los autores son el régimen iraní. Ese régimen iraní, donde se juntan también, y a través, las conexiones son a través de Venezuela. Es decir, volvemos al eje de la izquierda latinoamericana, Venezuela, Kirchner, Irán. Es decir, aquellos desde Venezuela y desde Irán es de donde se juntan en el AMIA, pero se juntan también en los programas de la tuerca.
Por cierto, para los que se piensen que esto es pasado, que estén muy atentos, porque acaban de expulsar de Uruguay a un funcionario iraní después de que sospecharan, y cuando dices tú, un estado, que plantó un explosivo en las inmediaciones de la embajada de Israel.
Sí.
El año pasado.
Todo el terrorismo.
La voladura de la embajada de Buenos Aires fue en el 92, en el 94 fue la AMIA, y ahora en Uruguay acaban de expulsar a un diplomático porque sospechan que, o sea, pudo haber plantado un explosivo.
Lo increíble es que la gente no ponga el grito en el cielo sobre cosas cuando es evidente la conexión entre Irán, la campaña de publicidad de Podemos, y voy a remarcar otro dato, y algunas de las conexiones colaterales. Quien le está alquilando en estos momentos los platós a Hispan TV para que emita esa televisión donde sale publicidad permanente de Podemos, etcétera, etcétera, es una cosa llamada la SGAE. La SGAE, la Sociedad General de Autores, es la que le está alquilando los platós cuando no se los quería alquilar nadie. Es que lo que pasa en este país no tiene nombre, de verdad.
En fin, muchísimas gracias. Hacemos esa pausa publicitaria y nos vamos a hablar de lo que hay que leer con don Mario Noya.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Tengo un problema, mamá. Hoy mi mujer tiene guardia y me toca hacer la cena para los niños y para mí. No tengo ni idea de qué hacer.
Hijo, no te preocupes. Siempre tengo en la nevera sobres de jamón de bellota de Guijuelo Directo que le encanta a los niños.
¿Y no te sobra un poquito para 3 boquitas hambrientas?
Vale, cuando salgas de la oficina te pasas por casa y te lo llevas.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda.
Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Lo que hay que leer, con Mario Noya.
Esta música tan saltarina, pues ¿a qué sección podría corresponder a la de Mario Noya?
Lo que pasa es que hoy, claro, como es un tema tan
duro,
tan sangrante, si saltas sí. Aquí es de
rabia. He de hacerles una confidencia, que es que don Mario Noya está realmente impactado desde que ha leído el libro que nos va a recomendar. Tan impactado está que entrevistó para su programa de libros al autor. Entrevista, por cierto, que les recomiendo que busquen en la fonoteca de
Es Radio. Sí, yo la recomiendo porque... lo que cuenta Levinas es tan tremendo.
A ver, vamos con ello.
Bueno, para la gente, la AMIA es una asociación mutual, una asociación de asociaciones de la comunidad judía argentina, una comunidad muy potente, de las más importantes fuera de Israel. Está la de Estados Unidos, la de Francia y la de Argentina. Y sufrió un ataque devastador el 18 de julio de 1994. Murieron 85 personas. El edificio se vino abajo por completo, ¿no? Y, pues imaginaos el efecto que tuvo esto en Argentina. 2 años antes se había volado la embajada de Israel. También el edificio demolido por completo. Y ahí creo que murieron 29 personas. Gabriel Levinas escribe. Gabriel Levinas vive cerca de la sede de la AMIA y entonces fue prácticamente testigo de lo que sucedió, ¿no? Y enseguida se dio cuenta de que ahí pasaban cosas raras. ¿Por qué digo yo que es el 11M de Argentina? Porque nosotros publicamos un texto hace, creo que 7 años, donde un autor nuestro, Ángel López, hablaba de que la AMIA es el 11M español. El 11M argentino. ¿Son casos idénticos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué decimos que es el 11M argentino? Pues por toda la cochambre que le rodea, por tanta confusión y porque son sucesos no esclarecidos. Hay una acusación formal contra altos funcionarios iraníes, contra altísimos funcionarios iraníes. De hecho, se incluye al presidente de la República Islámica de Irán en aquel momento, que creo que recordar que era Rafsanjani, y a exministros, hubo un candidato a las elecciones iraníes, a las últimas elecciones iraníes, al exembajador de Irán allí, porque la justicia argentina ha dictado que eso fue un atentado perpetrado por instigación de Irán, y la gente suele decir que es por medio de Hezbollah, que es el brazo libanés de Irán, ¿no? Lo que dice aquí Levinas es que él no sabe si Irán está o no implicado. Lo que sí sabe es que las cosas no suceden como está establecido en el relato oficial. Y él pone, pues hace, si decimos que el 11M, la AMIA es el 11M... argentino, digamos que Gaby Levinas es el Luis del Pino argentino, porque lo que ha hecho ha sido leerse lo que va evacuando el establishment y ponerle peros y empezar a ver lo que es, que diría el otro, ¿no? Don Luis, el coche del terrorista suicida aquí,
el de la AMIA,
tenía un motor que apareció 3 veces. Localizaron el motor 3 veces en 3 días distintos, en 3 zonas distintas. No sé si a esto usted le suena. Es un coche robado, y qué casualidad que en el motor viene perfectamente el número que permite identificar de qué coche es. Luego vas a la Renault, porque se supone que era una Renault Traffic, y les pides, Oiga, ¿me puede usted decir si las piezas encontradas de este coche... Por cierto, creo que ha aparecido un 7% cuando Levinas tiene estudiado que los atentados con coche bomba aparece como un 35% del coche y tal. Bueno, pues Renault dice que son de varios coches. Esto es todo muy escandaloso lo que sucede allí. Solo hay un testigo que identifica a un señor con rasgos árabes y que le miró con una mirada que le transmitía la nada. Esto con un coche en marcha, una señora que pasaba por la calle.
Una señora que pasaba por la calle dice que reconoce a un sospechoso de rasgos árabes que pasó en un coche al lado
suyo. En julio, que no es precisamente el mes más caluroso en el hemisferio sur. Bien, el coche en marcha, efectivamente, y esta mujer es la que identifica al frente a 200 testimonios tomados donde nadie... Por cierto, es que el coche es que ni siquiera lo ven muchos testigos. Esta mujer, casualmente, era la mujer de un policía, o la viuda de un policía, no, ahora no recuerdo. Casualmente también, cuando se perpetra el crimen, los policías que custodiaban la embajada, la AMIA, desaparecen del lugar. Casualmente, uno se va a un bar porque tiene que hacer pis, y el otro ahora no recuerdo, pero vamos, están fuera. Casualmente sucedió lo mismo cuando se voló la embajada de Israel 2 años antes. ¿Qué más tenemos aquí? Un juez apartado de la investigación por comprar testigos. ¡El juez!
Pero por comprarlos con dinero contante y sonante.
Para decirles lo que tienen que decir. Un fiscal que trabaja para los servicios de inteligencia argentinos, que son la EZ de la EZ. Bueno, no el servicio entero. Dentro de los servicios argentinos hay basura infecta que perpetraba crímenes en la época de las juntas militares argentinas, donde había nazis reconocidos que tenían un odio supurante contra los judíos. Y qué casualidad, hombre, que los dos atentados más devastadores que ha aparecido Argentina en democracia han tenido como objeto a la comunidad judía. Todo esto está recogido en este libro. Ah, por cierto, donde se demuele la teoría de que esto es un atentado perpetrado con un coche en marcha o un terrorista suicida. Levinas dice que tiene toda la pinta de que lo que sucedió fue que se puso un explosivo en un volquete, como él lo denomina, en un contenedor de obra, porque estaba la AMIA en obras, se pone un explosivo en el volquete y por simpatía estallan otras dos cargas que había en el interior del edificio. Él dice que la manera en que se produce el colapso del edificio y los impactos de metralla de los alrededores y la manera en que tienen de robar pruebas y de desaparecer pruebas y hundir en el lugar del siniestro, en pleno proceso de rescate, hundir un coche bajo los escombros. Se ven, hay vídeos de esto y hay imágenes como borran una pista, borran una prueba. Por cierto, señores, si leen este texto le recordarán mucho a Don Luis, porque dicen tanto escombro y tanto, y resulta que no hay una prueba donde yo pueda hacer una pericial. No, señores, los dejaron abandonados en un descampado, todas las pruebas que había aquí abandonadas en un descampado que asaltaban mendigos para robar cosas con las que sobrevivir, no, pero sin embargo, cuando iba a la comunidad judía, no dejaban entrar y tal. Bien, Levinas dice, lo que me extraña mucho es que hay una manera de llegar a Irán aquí, y no es la que se sostiene en la tesis oficial. Por cierto, tesis que apoyaba Nisman. Nisman y Levinas en esto estaban enfrentados. Y es que...
Para nuestros oyentes, Nisman es el fiscal argentino al que acaban de matarse.
Que acusa a la presidenta Kirchner y al ministro de Exteriores argentino, Timmermans, de generar todo un plan para lograr impunidad para los acusados de la matanza. Bien, pues lo que dice Levinas es que lo que le choca profundamente es que hay una manera clarísima de llegar a Irán, que es la vía siria. Él se encuentra con que el propietario del camión que depositó el volquete sin que nadie pidiera ese volquete esa mañana del 18 de julio de 1994 era un señor directamente relacionado con Hezbollah, y sobre esa persona no se han hecho pesquisas de ningún tipo, etcétera, y de por ahí se podría haber llegado perfectamente a lo mismo que se denuncia, ¿no? Es decir, se podría llegar, Levinas no dice que necesariamente, pero se dice, señores, ¿quieren ustedes señalar a Irán? Señalen, pero señalen por aquí. porque por lo otro es difícilmente creíble. ¿Qué dice Levinas? Yo no sé si está implicado Irán. Lo que está absolutamente claro es que están implicados los servicios secretos argentinos. Que esto no se pudiera haber hecho sin la colaboración activa, por lo menos, en el encubrimiento y la destrucción de pruebas de los servicios secretos argentinos, que están infectados de antisemitismo, mafia, etcétera. El libro es, señores, demoledor, es muy clarito, tiene unas fotografías al final, para que, pues, del escenario del crimen, con cuestiones que aparecen y desaparecen bastante sangrantes. Y lo único que no lo pueden comprar, yo creo, en papel en España, pero en Kindle lo tienen, porque está editado por Sudamericana, que es la marca americana de la editorial Debate. Y se titula, repito, La ley bajo los escombros, AMIA, 20 años de encubrimiento estatal. Está firmado por Gabriel Levinas y... la primera versión se publicó hace muchos años, la refaccionaron, que dirían en Argentina, para el año pasado, porque se cumplía el 20º aniversario, y ahora tiene más actualidad que nunca. Y de verdad sí que les pido que escuchen esa entrevista con Levinas, porque Levinas dice cosas demoledoras. Por ejemplo, esta de: esto fue, Mario, tal chapuza, tal de incompetencia, que como esta gente ha demostrado manifiestamente que de incompetentes y de chapuceros no tienen nada cuando se trata de destruir personas, o de generar acontecimientos, o de, en fin, algo que les interese, que aquí tiene toda la pinta de que es un encubrimiento precisamente con eso, ¿eh? Somos tan tontos, ay, lo siento, discúlpenme.
Qué tontitos, qué chapuceros, no sabemos, claro, se nos han perdido las
no sabemos pruebas, actuar ante un atentado. ¿Quién iba a imaginarse, hombre, en un país que acaba de sufrir 2 años antes un atentado que ha destruido por completo un edificio de un país tan señalado como Israel? Por cierto, es que esto ya no es paranoia, ni es una tesis de Levinas. El Estado argentino, bajo mandato de Kirchner, en tiempo de Néstor Kirchner, denunció la incuria y la complicidad y la responsabilidad del Estado argentino, porque tenía informaciones de que se podía producir, o de que se iba a producir, una matanza de las características de las que se sucedió en la AMIA. Y pidió oficialmente perdón el Estado argentino por esto. Así que imagínense si hay tela que cortar aquí.
Pues muchísimas gracias, don Mario Naya.
Gracias a usted, don Luis.
Y ahí queda esa invitación a leer el libro La ley bajo los escombros, del periodista argentino Levinas, Gaby Levinas. Muchas gracias.
Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, buenos días.
Últimamente contamos con su presencia más a menudo de lo habitual, porque las cosas están de lo más calentitas por todas partes. Se supone que esta noche empieza un alto el fuego en Ucrania, pero las últimas noticias que llegan son de que continúa la matanza.
Don Luis, muchas gracias por estas invitaciones para comentar lo que creo que es los acontecimientos internacionales más importantes que se han producido en Europa en general y en el mundo en relación después de la desaparición de la Unión Soviética. Vamos a ver, el orden geopolítico que desaparece en los años 90 ha tenido 20 años, 25 años para equilibrarse. Es evidentemente una catástrofe, como la ha definido Putin, para los rusos como Estado. La desaparición de un imperio como el soviético es obvio. Fíjese usted que en China sigue mandando el Partido Comunista. Es decir, que la implosión del Partido Comunista ruso ha sido una decisión que no se ajustaba a la lógica imperial, entre comillas, de Rusia y de China. Por lo tanto, China ha conservado su Partido Comunista y se ha adaptado a Occidente. Fíjese usted que hasta Obama no tiene ningún inconveniente en visitar China. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en Rusia? Pues que se hundió el Imperio Soviético y se hundió toda una política marxista, leninista, comunista, que sostenía el Estado. ¿Qué está haciendo intentando Putin? Crear el Estado ruso conectando con Catalina la Grande. Al no existir el comunismo como lazo de unión de las distintas repúblicas soviéticas, tiene que encontrar otra doctrina. Y esta doctrina es la de la madre Rusia, la nación rusa, la cultura rusa, etcétera. Esto ya lo han detectado los anglosajones muy bien, hay comentarios extraordinarios en la prensa anglosajona, Financial Times, en el Economist, en el New York Times. ¿Por qué esto es así? Porque, ¿cuál es la tesis de Putin? Que afecta también a Grecia, afecta a todo Occidente en este momento. Mire usted cómo titula esta semana el Economist su portada. Putin, guerra contra Occidente. ¿Por qué esto? Siguiendo un poco la historia, y yo me remito en este momento también a las memorias de Robert Gates, que fue el secretario de Defensa, que fue el primero, tiempos de Bush todavía, el presidente Bush, que tuvo contactos estratégicos con Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, en sus visitas después con Condoleezza Rice a Rusia, etcétera, ¿no? Ahí salía una tesis de Putin, que es la que se está imponiendo ahora que ya tiene el poder absoluto. Es decir, Rusia como tal Estado está amenazado por los valores liberales de las democracias occidentales representadas por Estados Unidos. Rusia, la cultura, su historia, todo puede quedar prácticamente deshecho por una presencia masiva de las democracias liberales apoyadas en la OTAN, que es el cerco militar. Entonces, combinando estos dos elementos, Putin crea una nueva doctrina estratégica y lo llama la paciencia estratégica, que también acepta Obama, porque ellos son conscientes, Obama es consciente y Putin es consciente que el problema no es con la Unión Europea ni con Ucrania, el problema es con los Estados Unidos, que es la otra, yo decía la vez pasada, ¿se acuerda usted?, los tres actores globales potenciales. Bueno, pues el que queda encubierto, que no ha aflorado, pero que está aflorando, le guste o no, ¿sabe usted quién es?
China.
Alemania.
Ah, Alemania.
Sí, los tres ya están. Estados Unidos, China y Rusia ya están. Están, incluso hay una guerra ya en Ucrania. Ucrania es una...
Y Alemania está aflorando, aunque no quiera.
Exactamente. Ese es el problema. Y la señora Merkel, fíjese usted un dato que da hoy en el Foreign Affairs de esta semana. ¿Sabe usted cuál es en este momento el comercio y las exportaciones de Alemania a China? En este momento, 2013, 84.000 millones de dólares. ¿Sabe usted que eso es el doble de lo que exporta a Rusia? ¿Sabe usted que Alemania ha constituido un comité consultivo con el gobierno chino? ¿Qué tesis hay ya en Alemania esbozándose? Por eso la señora Merkel, que es muy inteligente, hay que reconocérselo, y conoce muy bien, porque hasta ella ha sido, como se ha dicho, una OSI, es decir, era una alemana del Este. Ha vivido la partición de Alemania. Sabe lo que quiere Rusia. Otra cosa es que lo consiga. Bueno, pues ella se resiste a que la pongan a Alemania en una posición de neutralidad respecto a los intereses de Estados Unidos. Ese es el tema. Si Alemania se despega, acuérdese, ¿qué hizo Schröder en la guerra de Libia? No participó. Alemania se abstuvo en el Consejo de Seguridad. Gran escándalo. Hay hoy creciente en Alemania, ya que se escribe públicamente, estas fuentes que yo utilizo son todas públicas. Hay una tesis de que Alemania tiene que ser neutral entre los intereses de Occidente. ¿Qué Occidente es ese?
Estados Unidos.
Exactamente. No confundamos. Fíjese que Estados Unidos siempre habla de Estados Unidos y sus aliados. Siempre habla de los aliados. Nunca Estados Unidos tiene una guerra. Hace coaliciones, hace todo. Estados Unidos no quiere que aparezca que sus intereses son intereses de Occidente. De todo Occidente. ¿Quién detectó eso en la guerra de Irak? Chirac y Schröder, que dijeron, no. La guerra de Irak es una guerra de Estados Unidos, no es de Occidente. Gran conmoción occidental, don Luis. Estados Unidos ataca a Irak con una excusa X, sin Naciones Unidas, y dice que eso es Occidente, que vamos a crear democracia liberal, que vamos a dar... Claro, fíjese usted lo que es eso. Ahí está el tema de fondo. Y Ucrania hoy es una nación desgraciada, como le pasaba a México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pues aquí está tan lejos de Dios y tan cerca de Moscú. Y Moscú, y en este caso lo que importa es entender que Putin representa una visión de Rusia nacionalista, imperial, que está en las raíces del Estado ruso desde siempre. Sea un zar, sea Stalin, o sea Putin. El comunismo en el fondo fue un medio por el cual Rusia expandió su poder en el mundo.
¿Qué prevé usted a la luz de ese análisis que va a pasar a partir de esta noche? Da la sensación de que el alto el fuego no va a ser demasiado efectivo.
Pero es que el alto el fuego nunca ha pretendido ser nada. Mire, el fracaso de Minsk, como yo le he dicho siempre, los fracasos de las negociaciones hoy se encubren. Porque hay que poner un titular diciendo que la negociación... No ha habido negociación ninguna. No, nada. No, mire, yo no lo sabía. Fíjese usted, yo no lo sabía. El Financial Times nos denuncia aquí. Dice, no, nadie ha firmado nada allí. Nadie. Ha firmado la OSCE, que es una organización intergubernamental que está ahí, la OSCE y los rebeldes, vamos, los prorrusos, los ucranios prorrusos que quieren...
Pero no ha habido un acuerdo del gobierno ucraniano, Rusia, nada. Francia, Alemania, nada.
Esto lo han ocultado. Yo vi la conferencia de prensa del presidente francés, que fue muy prolija. En ningún momento dijo que habían firmado un documento. No habían firmado nada. ¿Usted cree que es normal 9-10 horas de reuniones para que no salga nada? ¿Quién ganó esa reunión? Putin. Putin no solamente defiende su frontera, que ahí eso no se puede controlar, sino que además no, el alto el fuego está sometido, fíjese usted, se firma el alto el fuego el jueves o el viernes, hasta hoy a las 12:00 horas ha empezado el alto el fuego, que no está siendo respetado. ¿Por qué no va a ser respetado? Porque la batalla de fondo es la que yo le describo. Y entonces, ¿quién es más fuerte en este momento en la confrontación Rusia-Ucrania? Rusia. ¿Quién tiene eso claro? Los anglosajones, los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho Obama? Como ha ido Merkel a decir, por favor, no armar a Ucrania, porque entonces sí tenemos una guerra que no queremos en Europa, pero esto tampoco es cierto. La que no quiere la guerra es Alemania. Mire usted, hoy es la hora de la verdad. En política interior, en política fiscal, en política social. Es la hora de la verdad. La globalización y las nuevas tecnologías acaban con la mentira estadística, con la mentira fiscal. Todo es imposible.
Con la mentira engañar. Diplomática.
Me iba a acabar ahí, don Luis. No se puede. La diplomacia tiene que ajustarse a la realidad. Hoy el problema que plantea Putin es un problema de poder. De poder. La guerra híbrida. Creo que lo hemos comentado aquí también. La violencia.
Y la pregunta es,
¿y la economía?
¿Europa está dispuesta a ir a una guerra con Rusia por Ucrania?
No.
La respuesta es no.
Pero no, el problema no es Europa. Porque estamos otra vez equivocados. Hay que hablar de la Unión Europea. Porque Europa es Serbia. Europa es los Balcanes. Europa es muchos aliados de Rusia. Aquí también establece quiénes son aliados potenciales de Rusia. Francia, ya veríamos lo que hacía. Quiero decir, el problema de fondo de la Unión Europea es que no tiene política exterior, porque no hay Unión Europea. Hay dos países, Francia y Alemania, que se benefician de la Unión Europea de una manera absoluta en agricultura, Francia, la política agraria común, y en la industria y el comercio, Alemania, ese es el eje. Y todos los demás, hombre, yo no quiero emplear adjetivos raros, pero en fin, somos un poco comparsas. Cuando nosotros vemos el problema de Grecia y nos creemos que Grecia es un problema, es como para reírse un poco. Yo, que cierta experiencia sí tengo en los temas, el problema de Grecia se arregla con un telefonazo. Que sí, que lo que pide Grecia, que sí, que no pasa nada. Claro, ya está, ¿comprende? Entonces, no se puede montar una tragedia enorme sobre bases falsas. La tragedia existe. La guerra existe. La posibilidad de una guerra existe. Pero no de la manera como lo explican. Está clarísimo que el problema de Grecia es un problema menor, que el problema de Ucrania es un problema menor, que el problema es Estados Unidos, Rusia, China y Alemania. Este es el problema.
Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta aquí hemos llegado. Les espero el próximo sábado a las 8. Ahora les dejo con La jungla de asfalto. Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.